la Zona Cero.
Entramos en la tertulia, tertulia Zona Cero, una tertulia animadísima, como siempre, se presenta. Y una vez más, se nos visitó hace poquito, pero lo tenemos aquí de nuevo, que estamos encantados de contar con su presencia. Director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No tenías que vivir tan cerca porque te vamos a traer aquí...
Uy, yo encantado. Además, fíjate, esta noche estoy especialmente feliz porque es que estoy comprobando lo que mucha gente piensa ya que es una leyenda urbana, ¿no? Es que Carlos ¿Cuál? Canales no es una especie de avatar holográfico casi, ¿no?, de esta era moderna, sino que realmente existe, y compartir tertulia con él, con Jesús y contigo, pues, y con Martín también, es un placer.
Me estáis provocando, últimamente salgo mucho, ¿eh?
Pues estaremos encantados de ello, me parece. Jesús Callejo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Bruno?
Carlos ya se ha presentado, pero ya se ha presentado. Buenas de nuevo. Bueno, hemos dicho, todos venís de un montón de lugares. Sí. Una semana agitadísima. Estamos en el mes del libro y La Rosa de los Vientos se está convirtiendo, y no lo estoy diciendo como una exageración, sino como una realidad. El viernes, cientos de personas, la policía tuvo que montar vallas para organizar esa fila enorme de seguidores del programa que acudieron para que Silvia Casasola y Fernando Rueda firmaran ejemplares de su fuerza y honor. La Rosa de los Vientos es el programa de radio triunfador en el mundo de los libros, lo lleva siendo desde hace muchísimo tiempo, y este año pues, todavía con mayor claridad. Porque además vosotros, no solamente en la Feria de Madrid, ¿verdad, Carlos?, sino también en la de Zaragoza, con este fantástico libro que acabas de publicar junto a Fernando Martínez Lainez, Banderas Lejanas, en donde mucha gente va a descubrir a lo largo de sus más de 500 páginas.
Es casi letra tuyo, pequeñita, gordo, ¿eh?
Letra pequeñita. Es bastante más, que yo últimamente no me prodigo tanto. Pero, ¿cómo en los orígenes de los actuales Estados Unidos? Bueno, pues la presencia española fue mucho mayor de la que nos imaginamos. Seguramente queremos que de México para arriba no estuvimos, y estuvimos tanto más.
Claro que
pasa
sí.
Pasa que, como perdimos, pues no nos lo cuentan.
Es verdad. Bueno, primero, gracias, entre otras cosas, por el trabajo estupendo de Iberia Historia Vieja con respecto, no os trae exactamente al libro, sino sobre la presencia española,
exacto,
en Estados Unidos.
En la revista Historia Iberia Vieja abordamos, claro, y también hablamos del libro, y con una entrevista a Fernando Martínez Lainez.
Exacto. Y la verdad es que ha quedado muy bonito, así que gracias. Y también, bueno, por otra parte, es verdad, tengo que decirlo, bueno, que sé que Jesús va a decir algo parecido. En esta especie de demostración parecía, como decía en broma Jesús, parecía el envío de Obama, de Abenave, a ver cómo eran. Sí. Ayer estaba en Málaga y en Zaragoza, y el caso es que, bueno, pues no sé, pues Manuel, por ejemplo, hoy Javier García Blanco, que es amigo nuestro.
En Zaragoza, exacto.
Sí, claro, digo Manuel, por ejemplo, que había venido desde Valencia, solamente para estar hoy en Zaragoza, en la pequeña charla sobre Banderas Lejanas, o José, Alfredo y todos los que nos han estado acompañando, amigos de La Rosa de los Vientos, que la verdad que es pasmante ver cómo recorren España entera para acercarse a vernos, y que de verdad eso me está haciendo saber salir más, ¿ves? Porque la verdad es que es muy llamativo. O ayer en... Ayer, espérate, ayer sábado, es que ni me acuerdo,
en Almádena,
lleno también de personas, casi todos seguidores, por no decir que todos, de La Rosa de los Vientos, que además, como decimos a veces, son de lo más variopintos, salen de cualquier lado, en cualquier sitio, de cualquier, y la verdad es que es algo realmente curioso. Respecto a lo que decías, pues es verdad, no se sabe nada de esto. Es una historia
de la exploración, conquista y defensa de España del territorio de los actuales Estados Unidos. Es el subtítulo de estas Banderas Lejanas, editado por EDAF.
Fue un subtítulo que sugirió Fernando Martín Lainez y me pareció correcto porque era justo eso. Es decir, era exploración, conquista y luego protección. Esto no tiene por qué hacerse necesariamente con mucha gente. Simplemente se trata de un hecho de conocer o no conocer. Por ejemplo, hoy estamos a primeros de junio. Hoy es la madrugada del 8. Uh-huh. O es el 7, es que ni me acuerdo. Creo que la madrugada del 8. Y el 3 de junio.
La 1 y 14 minutos, por si alguien duda en este momento,
es.
Que hay muy bueno, pues, pensados por ahí.
Fíjate, el 3 de junio se cumplió un aniversario que no conoce nadie. De hecho, incluso en la Wikipedia no encontrarás nada en español.
Y es que el 3 de junio. En los libros de texto de los ciudadanos norteamericanos, ojo.
En ninguna parte de lo que os voy a contar, en ningún sitio. Bueno. En algún sitio no, es decir, pero es muy difícil de encontrar, me refiero, dentro de los, por ejemplo, de los estudios académicos, incluso de las guías que hablan de exploradores, de lugares conocidos por los viajeros españoles, algo como lo que ocurrió un 3 de junio de 1790. Y es que ese día, en un lugar llamado Valdez, al lado de un lugar llamado Córdoba, un grupo de marinos españoles al mando de Salvador Fidalgo levantaron una cruz de madera y una pequeña unidad de voluntarios de montaña catalanes que iban con ellos, que hacían labores de infantería marina, tomaron posesión de Alaska en nombre del rey Carlos IV de España. Ese día, en un lugar lejano, el Imperio Español alcanzó la máxima extensión de su historia. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce, como cuando tomaron posesión de Alaska no había más que unos pocos indios, que eso en el siglo XVIII era duro, no significaba nada. Decidieron que tenían que hacerlo delante de algún europeo que hubiera cerca. Como no había ninguno, cogieron el barco y navegaron aún más hacia el norte y el este. Allí llegaron hasta el puesto ruso Alexandrovsk, en la isla de Nankulek, en una pequeña bahía al norte de la isla de Kodiak, donde repitieron la posesión de Alaska en nombre del rey de España en frente del fuerte ruso, para que no quedara dudas. Bueno, estamos hablando de 75 grados de latitud norte. Es el lugar, con topónimo en castellano, más al norte del mundo. Y es un lugar, Orca Inlet, la cala de la Orca, es completa y absolutamente desconocida en España.
Total y absolutamente.
Esto es una anécdota simplemente de todo lo que contamos.
Yo recuerdo el pasado verano circulando por Islas Orcas. Y,
lo dices en la editorial de la revista,
exacto,
¿verdad?
Exacto, y lo cuento en la editorial de la revista, que viajando por ahí, camino de ya de la Norteamérica, más Norteamérica, ¿no?
Sí. Por las sí, estamos hablando de la altitud de Laponia, vamos, más o menos.
Exacto, y te encuentras que casi todas las islas del lugar tienen nombres españoles y que eso no es casualidad.
Claro que no lo es.
Y eso se debe a nuestra presencia allí.
Sí, y eso,
¿no?,
que en gran parte fue borrado porque la toponimia luego recogió en gran parte las poblaciones de Vancouver, que fue el que decidió que los nombres españoles se mantuvieran solo según le caen bien o mal. O sea, además es cierto. Pero la verdad es que, aunque la huella española se perdió, como me dijo un alumno de la Universidad de San Luis de Missouri en una presentación del libro, la huella española es la huella de una sombra, pero las sombras son muy difíciles de borrar. Son muy difíciles de borrar y realmente es no llamativo, sino realmente sorprendente. Y la palabra exacta es alucinante lo que se llegó a hacer con pocos medios, escasez de gente, nada de dinero, pero sí mucha energía y voluntad. La verdad es que la historia que cuenta Banderas Lejanas, desde la Columbia Británica en Canadá hasta Florida, en un arco de miles de kilómetros de territorio que entonces nadie conocía, es totalmente sorprendente. Fijaros que yo, por ejemplo, hoy en Zaragoza, como no puedes contar todo y tienes poco tiempo, y tienes que contar como flashes, decidí elegir un viaje, igual que he contado esta anécdota de Alaska, que lo que simplemente es para que la gente vea las cosas tan raras que hemos podido llegar a hacer nosotros en la historia, y que hemos olvidado casi una manera a veces hasta voluntaria. Es como si quisiéramos nos avergonzásemos de nuestro pasado. Es algo llamativo. Pues contaba una historia de un viaje. Es un viaje que nadie conoce, pero nadie. Es un viaje que encargó expresamente el rey Carlos de España a un navegante portugués que se llama Esteban Gómez, que había trabajado ya para la corona española, de hecho iba a la expedición de Magallanes, pero su barco desertó en la Patagonia y volvió a España. No solo no le condenaron a la horca o a galeras o algo peor, sino que lo que él aportó, que se fue complementando con lo que trajo como información el Cano cuando dio la primera vuelta al mundo, sirvió a la corte de Castilla para que el equipo de cosmógrafos, ingenieros náuticos, astrónomos, que dirigían las exploraciones españolas, que sería algo así como la NASA del siglo XV y XVI, pudieran hacer en el futuro. Esteban Gómez partió en un pequeño barco, un barco pequeñito, la Anunciada, que tenía 50 toneladas, desde Coruña. El barco había sido montado en Santander, construido, pero luego fue montado entero, es profeso, en Coruña, y habló, es decir, no sabía realmente dónde iba, tenía misión de ir a América, eligió 29 tripulantes, todos marinos experimentados, la mayor parte gallegos y andaluces, y partió hacia América en línea recta. Llegó hasta Nueva Escocia y trazó un viaje desde Nueva Escocia a través de Cap Breton hacia el sur. Fue la primera persona, el primer europeo que entró en la bahía de Hudson, en Nueva York, la llamó el río Santa María, y luego arregló su barco en la bahía de Chesapeake, que llamó tierra de Esteban Gómez, era muy modesto. Luego siguió avanzando hacia el sur y cuando llegó a Florida regresó a España. Hizo un viaje perfecto, un triángulo. En realidad, el objetivo de su viaje era encontrar los estrechos de Anián, es decir, un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces alguien podría decir que fracasó, pero no fracasó. Este viaje desconocido, del que nadie prácticamente iba a hablar, le dio a España la soberanía en las aguas del Atlántico Norte durante 80 años.
Se dice pronto, casi.
80 años. Durante 80 años ningún barco que no fuera español atravesó el paso de Bahamas entre Florida y Cuba. Este barquito había hecho una aportación con su capitán única a la historia de la navegación. Es que era, al volver a España, la persona que más sabía después de Dios sobre el ritmo de los vientos en el Atlántico Norte. Pero sobre todo sabía algo más. Había confirmado la teoría de Alaminos de que el mar tenía corrientes interiores y aprovechó el Gulf Stream para volver con la corriente que le empujó tranquilamente a Europa. De esa manera, sabía que los galeones de la ruta de Indias, de la traza de Indias, tenían un camino de vuelta que aceleraba la ventaja frente a cualquier competidor. Pero además de eso, garantizó el conocimiento topográfico de toda la costa americana, desde Nueva Escocia en Canadá hasta Florida. Repito, durante 80 años de absoluto monopolio.
Banderas lejanas, el título de el nuevo trabajo, el nuevo libro de Carlos Canales, escrito en colaboración con el estupendo investigador y escritor Fernando Martínez Lainez. Tiempo habla de hablar de este libro.
Hablaremos.
También invitamos a todos los oyentes que quieran y deseen que se sigan pasando por la Feria del Libro. La semana que viene muchos autores próximos al programa y también servidor firmando esos expedientes del misterio durante todo el día el sábado y durante todo el día el domingo. Bueno,
yo digo lo mismo.
Exactamente el sábado por la mañana a las 12 de la mañana. De la editorial Planeta, que es la 207, y luego el sábado por la tarde también a partir de las 7 en la editorial, en la casa, en la caseta de la librería Ecocentro. Luego el domingo por la mañana, una vez más, a las 12 en la caseta 308 y por la tarde a las 7 en la caseta 367. La información la pondremos en los blogs, la pondremos en los diferentes fuentes de información durante esta semana, pero sábado mañana. Sábado tarde, domingo mañana y domingo tarde, a las 12 y a las 7 respectivamente. Ahí estaremos firmando ejemplares del libro editado por Cúpula, Expedientes del Misterio, Los Mejores Casos de la Rosa de los Vientos.
Quería decir simplemente que ahora sí que es evidente que no hace falta decir que vayan, porque está claro que van, después de lo que he visto.
Está claro. Está claro.
Está claro.
¿Tenías
que van.
Dudas alguna vez?
Es que van,
has tenido.
Es que van, está claro que van.
El problema es cuando no va el protagonista.
Sí. Por cierto, os quería transmitir recuerdos a todo el equipo, ¿no?, de La Rosa de los Vientos, por parte de la gente que acudió a Benalmádena a estas segundas jornadas de Misterios de América que organizaba pues tanto el Ayuntamiento de Benalmádena como el Museo Precolombino Vicente Felipe Orlando, que bueno, pues desde luego pues perfecto la organización, ahí con Francisco Contreras ahí de maestro de ceremonias, y luego pues con Nacho Ares, Carlos y yo pues dando nuestras respectivas charlas, con cantidad de personas se llenó, ni que decir tiene la sala, o sea que es verdad que hay tenemos unos oyentes, unos rosaventeros, vamos, encantadores, porque no solo están, sino que en este caso no nos han dado comida, pero bueno, casi casi, pero sí que nos han dado eso, muchísimos saludos, muchísimos abrazos para todo el equipo, y tal fue el éxito que el próximo año ya han confirmado las dos instituciones que están encargadas de hacerlo, que va a haber unas terceras jornadas y que quieren hacerlo pues también con toda la pompa y la circunstancia, porque además el próximo año se cumple los 40 años de la inauguración de este museo.
Lorenzo Fernández, vamos a seguir hablando de la exploración de los mares, de descubrimientos, director de la revista Enigmas, porque lo que nos traes hoy, y nos lo va a anticipar Martín, es el descubrimiento de la semana, que tiene mucho que ver con una de las fascinaciones de este espacio de La Rosa de los Vientos, que es siempre intentar estar bueno, pues al pie de la última noticia que se produzca en relación a este tipo de hallazgos, y si las ciudades que se descubren son submarinas nos interesan más.
Claro, porque lo primero que se nos ocurre es pensar en la Atlántida. Pero además de que nos cuente Lorenzo todo sobre Pablo Petri, ¿no?, o Pablo Petri, que es como se llama esta ciudad submarina más antigua del mundo, que nos cuente luego Lorenzo y Carlos cuáles son sus dos maravillas naturales de España.
Ah, es verdad, que ellos lo votaron.
Que lo vayan pensando.
Ah, vale, bueno, yo ya lo tengo pensado.
Yo también, muy claro además.
Pues venga, hala.
Sí, sí. Disparad, que lo apunto aquí en la lista.
¿Empiezas tú, Carlos?
Bueno, a mí me encanta el bosque del Saja.
Va a ganar esa, ¿eh?
¿Que son dos por cabeza o uno por cabeza?
Dos por cabeza.
Ah, ¿tengo que decir otra?
Sí.
Bueno, lo que pasa es muy amplio, entonces no sé cómo decirlo, pero me encantan los Pirineos.
Ah, bueno.
Como concepto general.
¿Y algún valle, algún lugar en concreto?
Sí, un valle en concreto. El Valle Benasque, me parece, vale, una maravilla.
Perfecto, lo digo porque hay mucha gente votando.
Sí, pues ya está, ya lo tienes.
Y especialmente pues lugares concretos, algún valle.
Te lo digo así, claro. El Valle Benasque, me parece una maravilla.
Yo tengo muy claro, por un lado en el norte, la Playa de las Catedrales, yo creo que es uno de esos lugares maravillosos, recomendable para todo el mundo. Y en el sur, pues bueno, la cabra siempre tira un poquito al monte, ¿no? Y en este caso me voy al monte de la Sierra de Cazorla, Segura las Villas, siguiendo una iniciativa que se tomó hace unos años y que yo creo que todavía sigue ahí, sigue empujando. Hay mucha gente que me consta que está empujando para convertir el Olivar de Jaén en patrimonio de la humanidad. Yo creo que
qué bonito.
Cualquiera que no haya pasado por Jaén, salvo por la Nacional 4, pues si te metes por esa provincia realmente desconocida, que de por sí ha sido una provincia tristemente de paso durante muchísimos siglos, si te metes en la provincia descubres que es una provincia, primero, muy montañosa, y en segundo lugar, el que no esté acostumbrado a ver olivos, allí hay muchísimos, y esa alfombra verde, especialmente a primera hora de la mañana, es realmente llamativa. Si le dan el patrimonio de la humanidad, fenómeno, y si es una de las maravillas naturales de España, pues...
No van en pueblos, ¿no? que sea natural.
Natural como la vida misma.
Hay que hacer uno de pueblos, ¿eh?
Nos han propuesto, por ejemplo, también...
¿Eres de Jaén, Lorenzo?
Yo soy de Jaén, de un pueblo además que está en la sierra. En fin, tú me preguntas, ya sabes, de un pueblo que está en la sierra de Cazorla.
¿Sí? Siete lugares tenebrosos nos han propuesto.
Se ha notado.
Siete lugares tenebrosos, pero pelopúnticos, que den miedo.
Sí. Lorenzo, el descubrimiento, la ciudad submarina, bueno, sumergida en estos momentos más antiguas de las que se conocen, por lo menos según esos tantas y tantas veces modificados calendarios oficiales.
Claro, aquí estamos hablando de que realmente es una datación aproximada que se da por oficial porque quienes la han realizado son arqueólogos de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, que están dirigidos por el doctor John Henderson. Se data aproximadamente en una antigüedad de 2.800 años antes de Cristo. Estaríamos yéndonos a 5.000 años atrás. Y tiene la fascinación de esas urbes, ciudades sumergidas que perecieron, pues, víctimas de un cataclismo, de un diluvio. Yo recuerdo las palabras, y lo recordaréis también vosotros, de Thor Heyerdahl, cuando en esas teorías difusionistas, cuando se recorrió prácticamente el mundo para demostrar pues que existía una navegación primitiva, que la gente del pasado sabía, y además sabía llegar al otro lado de la vieja Europa y de África, pues porque sabían cómo manejar los vientos. Pues en esas teorías, Thor defendía a las claras que hubo un tiempo que estaba reflejado en todas las tradiciones del pasado y que más o menos tenía una datación aproximada de 3.000 años antes de Cristo. Es decir, ahora mismo serían 5.000 y pico. Y es curioso que prácticamente todos los vestigios que se están encontrando, especialmente vestigios submarinos, se parte de esa antigüedad. En este caso, de Paolo Petri, en las costas de Laconia, en Grecia, pues se habla de eso, ¿no? De 4.800 años. Pero es que si nos vamos más atrás, por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de Yonaguni? Es decir, estamos hablando... Japón, poco más de 6 metros debajo del agua, ya empieza a haber una serie de estructuras realmente llamativas y ahí incluso se llega a dar hasta una antigüedad de 10.000 años. 10.000 años,
claro,
es imposible.
Pero fíjate, es que hay un problema que hemos tocado muchas veces en la zona cero. Si realmente, por ejemplo, imaginemos un geólogo como Robert Schock, tiene razón, que es uno de los grandes defensores de la teoría de Sundalandia, el gran problema que hay es que, bueno, la Sundalandia es una teoría que tiene mucho que ver con Yonaguni, en el sentido que él sostiene, como otros muchos investigadores actuales, que la civilización madre se encontró en algún lugar cerca del estrecho de Sonda, en lo que hoy es entre las Celebes y Borneo, en el mar de Indonesia. Y claro, el gran problema que hay es el mismo problema que afecta a las ciudades que podrían ser hermanas, por ejemplo, de Kenalhoyuk, que es una de las ciudades neolíticas más antiguas del mundo. Y es que, si hubo una civilización madre, si tenemos en cuenta el movimiento de los seres humanos a través del ADN, está debajo del agua, pero por muy poco.
Claro.
Se quedó en la costa y con la última glaciación el mar lo cubrió. Entonces, esto afectó, desde luego, clarísimamente a la zona del Mar Negro, eso es evidente, porque era un lago, no era como es ahora, y a toda la costa en la cual surgieron una gran parte de lo que luego fueron las primeras civilizaciones. Desde la India, desde Mohenjo-Daro y Harappa hasta el norte,
claro,
hasta todo lo que es la costa de lo que hoy es el Golfo Pérsico, Irán, Irak, y una parte notable de lo que es el desembocadero del Tigris y Eufrates.
Fíjate, has mencionado Harappa y Mohenjo-Daro. Yo tuve la oportunidad de viajar allí con Fernando Jiménez del Oso, es decir, estamos al norte de Pakistán prácticamente, y realmente te sorprende por la teoría de Indonesia que acabas de esbozar, ¿no? Porque precisamente las migraciones que hay hacia Polinesia pudieron venir de ahí. Precisamente, que por ejemplo en lo que es la Micronesia, lo que es por ejemplo Isla de Pascua, los rasgos de los primeros pascuenses, de los primeros habitantes de este lugar, que supuestamente además venían de un continente hundido.
Bueno, es que la grafía de Rongo Rongo es muy parecida a la de Mohenjo-Daro.
Es prácticamente igual, tienes 156 caracteres que son exactamente iguales. Y eso es una cosa que sorprende. Pues bien, que esas migraciones fueran hasta allí, hasta esta zona del planeta, está prácticamente demostrado por los rasgos caucásicos, por ejemplo, de los primigenios habitantes de la Isla de Pascua, que se parecían más a los europeos de entonces que a los actuales polinesios, ¿no? Pues bien, en este caso, yendo a esta ciudad sumergida, 4.800 años de antigüedad se le atribuye, que la gente no se imagine rocas superpuestas al más puro estilo de las tumbas egipcias, mastabas de las primeras pirámides, porque aquí lo que hablamos es que hay calles, hay edificios, hay incluso tumbas que se les atribuyen antigüedad entre 1.680 años y 1.180 años antes de Cristo y que además son del periodo micénico. Esto es impresionante porque en el momento en el que empiecen a realizarse las primeras, entre comillas, excavaciones, cuando se empiecen a sumergir los arqueólogos submarinos, cuando realmente logren llegar hasta allí y empiecen a sacar lo que allí se encuentra, es muy posible que nos sorprendamos y que de nuevo, una vez más, tengamos que retrasar la historia todavía más atrás.
En los últimos años... en la India, por ejemplo, cerca de las costas de la India, creo que hay un par de ciudades que, según algunas fuentes sumergidas, podían llegar a los 10.000 años. Has mencionado,
sí, Carlos... todas ellas se encuentran en el umbral de la más antigua del mundo, Jericó y Canal Joyoc, más o menos.
Has mencionado también...
El puente de Rama.
Claro, claro.
Ah, y el puente de Rama, que hablamos sobre el monográfico, es verdad.
Has mencionado también Yonaguni y luego está... La que más nos llama la atención, que también llama muchísimo la atención a nuestros oyentes, tú fuiste el responsable en Enigmas de publicar las primeras fotos submarinas, sí, de esos restos de una ciudad sumergida entre la isla de Cuba y el Yucatán mexicano. Algunos hablan de hasta 10.000 años de antigüedad.
Es que seguramente tienes que
Mega,
irte mucho
se
más
llama.
Atrás. Es el nombre quizás un
y
tanto
¿Y hay nuevos
romántico.
Datos sobre Mega?
Hay nuevos datos porque se van, al igual que ocurre con Pablo Petri, también van a empezar a realizarse nuevas inmersiones hasta llegar a Mega. Es decir, Mega es una auténtica aberración histórica porque estamos hablando de que se encuentra a 600 metros de profundidad. Si nos manejamos por los estudios estratigráficos, los niveles de los mares, cómo podían estar hace 5.000 años, se puede establecer que estaban a 180, 200 metros por debajo de cómo están ahora.
Estamos hablando de una ciudad que tiene por lo menos 10.000 años.
Pero no 600.
Estamos hablando de una ciudad de la última glaciación, directamente.
Claro, directamente.
No tiene ningún sentido.
Seguramente algún tigres dientes de sable se paseó por allí.
Sin duda alguna,
sin lugar a dudas. Es que estamos hablando posiblemente de que era el momento en el que desde Panamá había un puente natural que llegaba hasta esta zona sumergida a 600 metros y allí se gestó una de las civilizaciones más avanzadas de su época, prácticamente lo que podía ser un puerto que se abría a ese océano Atlántico de entonces. Es algo absolutamente fascinante por la profundidad y sobre todo por la calidad de las estructuras que hasta ahora se han conseguido filmar. Evidentemente, allí a día de hoy no ha podido bajar ningún ser humano, pero sí han bajado batiscafos, han bajado cámaras submarinas y han grabado lo que parecen estructuras piramidales e incluso plataformas al más puro estilo, ahora sí, de las mastabas egipcias, pues en todo similares, por ejemplo, a las que se encuentran en la otra parte del mundo, en este caso, en la ya citada Yonaguni.
En los últimos 5 años, todas las noticias que han tenido que ver con Mega, con las investigaciones de Paulina Zelinsky, que es la investigadora que, bueno, pues está capitaneando todos estos trabajos, bueno, pues estamos escribiendo solamente el prólogo, seguramente, de grandes descubrimientos en ese lugar.
Sin lugar a dudas, Bruno, sin lugar a dudas.
Todo irá lento, evidentemente, gracias a modernos equipos de investigación de las profundidades marinas. Ahora mencionaba... Dime.
Es que fíjate, es que lo terrible de esto es que no se ha podido avanzar más lo que es la propia investigación de este, yo creo, yacimiento, de ser lo que dicen que es. Posiblemente nos encontremos ante el yacimiento arqueológico más importante de la historia de la humanidad, porque nos remontamos, como decía Carlos, 10.000 años atrás. Uh-huh. Por lo tanto, el problema que ha habido hasta ahora, primero ha sido, evidentemente, financiación, es lo que hace falta para que el proyecto Exploramar, que es el que dirige Paulina Zelinsky, pueda seguir con sus trabajos. Pero es que lo más importante es que toda esa zona ha estado literalmente, todos los bajos de la península de Guanacabides, toda esa parte de Yucatán ha estado absolutamente minada para bases submarinas. Ella, precisamente Zelinsky, era oceanógrafa que durante la Guerra Fría estuvo construyendo bases secretas para submarinos soviéticos en la zona. Uh-huh. Y ese era el gran problema.
La descubridora del Maine.
Efectivamente, de los restos del Maine. Exactamente, fue la gran descubridora del Maine.
Sí, es una hazaña.
Pues imagínate, era muy problemático y hasta hace muy poquito tiempo, incluso hoy en día, ha sido muy problemático meter una serie de cámaras porque vete a saber lo que uno se puede encontrar debajo.
Hablando de esta investigación del mundo submarino, de vez en cuando se producen eurekas científicos o grandes logros científicos o técnicos científicos, como el protagonizado esta semana por el Nereus, Carlos.
Señor, el 31...
Hemos llegado hasta el límite más profundo que jamás se haya llegado.
O sea, esto es como si bajas, no sé, como si estás en un lavabo y pones un tapón y te bajas hasta la posición del tapón, o sea, literalmente. Se ha bajado a 11.920 metros en el abismo de Challenger, en la fosa de las Marianas. Uh-huh. Lo ha logrado un robot, el robot submarino Nereus. Es cierto que se había intentado, hace relativamente poco tiempo, en el año 2003, un robot japonés intentó penetrar hasta la distancia, llegó un poquito más arriba, a 10.916 metros, bueno, total es una diferencia mínima, pero el problema es que este robot, que había hecho una penetración de profundidad de alto nivel, se estropeó porque se rompió un cable y se perdió. Ahora el Nereus, que puede operar de dos formas, el Nereus es un batiscafo robot, que ahora quiero decir, por lo tanto, que ha unido por un cable, no es un submarino autónomo, es la diferencia básica, se le ha enviado para bajar al lugar más profundo del planeta Tierra. dices, bueno, ¿y para qué se baja a 11.920 metros de profundidad si ahí no hay nada? Pues por algo muy importante.
Lo primero, que la cumbre del Everest, ¿no?
Es más que la cumbre del Everest.
Sí, pero me refiero que hay sí. lo mismo y que es importante hacerlo.
Bueno, hay lo mismo, pero más raro, ¿eh? Hay
sí,
unos
sí,
bichejos
sí,
un poco
más. Sí, sí.
La verdad es que son bastante raros,
bueno,
y bastante feos.
Bueno, cuando surgió Reinhold Messner también, pues había algún bicho un poco raro.
También, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que la presión, para que os hagáis una idea, es 1.100 veces superior a la de la superficie, con lo cual la resistencia que tiene que soportar sobre cada centímetro cuadrado de su casco el Ereus es algo realmente brutal. O sea, nosotros, si saliéramos allí, pues quedamos un segundo, es como si pegas una patada, un pisotón, una mosca, o sea, quedamos ya aplastados y punto, quedamos como una literalmente como una célula, aplastados. El caso es que la llegada del Ereus plantea dos interrogantes nuevos. Uno, ¿hasta qué punto los seres humanos podemos descubrir algo nuevo en la profundidad oceánica? ¿Y cuál es la verdadera dimensión de la naturaleza y de la vida que podemos encontrar en unas profundidades abisales tan gigantescas? La fosa de Challenger es un enorme abismo que se abre en la gigantesca fosa de las Marianas, que había sido ya explorada por sonda robot desde hace por lo menos una década. Bueno, de hecho, las investigaciones de las Marianas empezaron hace ya 35 años, pero nunca se había hecho con tal detalle, a tal profundidad, con sistemas de cámaras y de observación más notables. El problema a esa profundidad es que lo que necesitamos es encender una bombilla. Alguien tiene que dar la luz, porque si no, allí no se ve absolutamente nada. Y lo curioso es que todavía no se creen, ahora tienen que pasar, esto acaba de ocurrir, ha sido el 31 de mayo, ahora hay que hacer un análisis detallado y con calma de lo que las cámaras han ido recogiendo y las fotografías que se han hecho de lo que se encuentra en esas profundidades. La verdad es que las pocas publicaciones que hay, que últimamente han publicado información sobre imágenes de los fondos abisales, lo que ha encontrado es digno de verse. Es realmente digno de verse porque estamos hablando literalmente de otro mundo. Pero otro mundo que, sin embargo, es el nuestro. Y que es un mundo completo y absolutamente desconocido para nosotros. Yo la verdad es que estoy bastante optimista con respecto a lo, fíjate, lo que ha pasado desde que en el año 60 ya explicar inició los primeros viajes a la fosa de las Marianas y a las profundidades más remotas y oscuras del planeta, porque lo que se ha ido avanzando es que realmente, aunque nos queda mucho por conocer, ahora sí empezamos a tener ya un concepto general de lo que nos vamos a encontrar. Y eso que nos vamos a encontrar, como dicen los propios responsables de Ereus, es mucho más sorprendente de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Es decir, yo cuando era niño y veía el Sibius de Capitán Nelson, es un submarino de altas profundidades, que aquello siempre estaba lleno de monstruos, pero el hecho cierto es que los monstruos, aunque sean pequeños, existen, y vaya que sí existen. Hay que tener en cuenta que esta noticia está relacionada con que sabéis que se ha capturado hace unos días uno de los mayores ejemplares de la historia, calamar gigante, uh-huh. Un colossus de 22 metros de largo.
Nada menos, sí.
Que menudo bicho, y estaba muerto.
Que se sabía que podían existir, porque
claro,
muchos han aparecido.
Se sabía por referencias últimos, y las marcas en los lomos. Los cachalotes arrancados con las cuchillas que iban en las ventosas. Pero ahora lo que se sabe con seguridad es que era un ejemplar ligeramente enfermo y pequeño.
22 metros.
Ahora es que nos encontramos con el invertebrado de cerebro más grande del planeta Tierra.
Cuando aparezca su padre.
Claro, pero es que hay una sorpresa muy curiosa que hasta ahora nadie se había planteado. Y si los que hemos encontrado son los tontos...
Hombre...
Claro, es que consiste en eso. ¿Por qué no se les encuentra tan fácilmente? Es que hasta ahora se había despreciado el cerebro.
Buscar un aguaje en un pajar.
No, pero que se había despreciado el cerebro de los animales invertebrados. Este tiene un cerebrón, porque el ojo es más grande que un balón de fútbol. Así que el cerebro es bastante, bastante notable. Tiene un pico como el de un ave, de la mitad del tamaño de esta mesa que tenemos nosotros, que mide por unos 2 metros. Es una cosa aterradora
también, ¿eh?
Aterradora. Trituraría una persona en 2 segundos. O sea, literalmente. Ahora está muy de moda porque son los protagonistas de una novela, que es una novela en la cual las criaturas abisales suben a la superficie, algo que en la práctica no es tan fácil por el tema de la presión, pero que en cualquier caso nos plantea la existencia de verdaderos colosos descomunales en las profundidades altas del mar. Nos vamos a encontrar unas buenas sorpresas en los próximos años.
Y seguramente nos encontraremos sorpresas en el futuro. Jesús, gracias. Y seguimos un poco la misma línea. La tecnología puesta al servicio del descubrimiento, de intentar descubrir cosas. En este caso, un nuevo robot que tiene por objeto entrar en tumbas arqueológicas sin causar la más mínima modificación del lugar en el cual pretende acceder.
Claro, porque se han dado cuenta que si no se hace una excavación arqueológica con las debidas precauciones, al final te cargas muchísima de esa información que luego sale a la luz. Este robot se ha diseñado por expertos de Hong Kong y Harbin en China, y es porque están escarmentando en su piel. todos los desbarajustes que han ocurrido en anteriores yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, cuando aparecieron los famosos soldados de terracota en Xi'an, pues el color natural que tenían después de haber estado cientos de años debajo de tierra desapareció prácticamente toda esa policromía. De hecho, ahora cualquiera que vaya a Xi'an, incluso las reproducciones que hay de estos guerreros de terracota, pues son totalmente pálidos, es decir, tienen el color ocre de la tierra, pero no era así el original. Es decir, al contacto con la luz, ¡plof!, se volatilizó. Y ya no digo cantidad de descubrimientos, por ejemplo, que se ha hecho en Egipto, o lo que ocurrió, por ejemplo, en los manuscritos de Mar Muerto, cuando muchos de ellos se deshicieron con el mero contacto de la piel del investigador de turno, que en ese momento no había tomado las precauciones adecuadas. Bueno, pues como ya han escarmentado los chinos, han dicho, muy bien, pues vamos a hacer un robot pequeñito, forma cilíndrica, apenas 27 centímetros de longitud, que ya ha sido probado con éxito en algunos lugares, por ejemplo, para analizar y fotografiar unos frescos de más de 1.300 años que se enterraron cerca de una tumba de Xi'an. Y esta semana, la que estamos empezando ahora, lo van a hacer, este borro lo va a hacer también dentro del mausoleo, de un mausoleo de un antiguo jerarca. Bueno, lo que quieren hacer es eso precisamente, coger imágenes en su hábitat natural, es decir, en una cripta, en un mausoleo, antes de que entre el investigador, antes de que entre el oxígeno, antes de que entre la luz, porque se dan cuenta de que hay mucha de esa información que se va perdiendo en el camino. ¿Por qué es que todavía no se ha excavado la tumba del emperador amarillo, la de Qin Shi Huang, el que hizo la famosa muralla de China? Sencillamente por eso, porque saben que les puede ocurrir algo parecido a lo de Xi'an, que por cierto lo de Xi'an tiene que ver con esta tumba. O sea, estamos hablando de una tumba que es toda una ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este robot? Está equipado con lo mejorcillo del momento. Una cámara digital, luces infrarrojas que le permiten ver y fotografiar en la oscuridad total, y según sus creadores, este invento además tiene sensores que identifican la composición del aire en el interior de las tumbas. Importantísimo también, porque hay veces que ese aire puede estar tan enrarecido que el investigador puede sufrir determinados problemas respiratorios. Verbigracia, la maldición de Tutankamón. Hoy se sabe que eso se debía precisamente pues a un hongo que tenía que ver precisamente con el poco oxígeno que había en esa tumba, que durante miles de años pues había estado cerrado a cal y canto, ¿no? Lo que sí, ya digo, que han escarmentado es un poco evitar, en la medida de lo posible, que se produzcan determinados deterioros arqueológicos, porque se han dado cuenta que muchos de estos hallados en China pues resultaron dañados al ser desenterrados, ¿no? El caso de los guerreros de terracota que os he comentado es uno de los ejemplos, y fueron descubiertos en el año 1974. Los expertos chinos lo que han decidido es excavar ya por fin, aunque ya sabes que la tienen totalmente localizada desde los años 70, excavar ya por fin la tumba de este primer emperador, ¿no? De este gran emperador y por otra parte un psicópata de mucho cuidado, ¿no? Porque no dejó títere con cabeza. Y precisamente por esa megalomanía se hizo enterrar pues con tantos guerreros de terracota, porque si no se hubiera quedado sin ejército. En aquella época lo normal es que hubieran decapitado prácticamente a todos para que le acompañaran en el más allá, pero también hubiera quedado desguarnecido toda la defensa de China. Sí que quieren es probar este robot y otros robots parecidos, metiéndoles por una serie de catas que van a hacer en el terreno, porque ya digo que el lugar de la tumba la tienen totalmente localizada, y lo que quieren es llegar a través de esta tecnología, alta tecnología, aunque nos han confirmado si utilizarán este robot, en concreto el que han hecho los expertos de Hong Kong y Harbin, o van a utilizar otro tipo de robots más sofisticados, y este es el que está un poco a prueba. ¿Y por qué? Porque adelanto también, y ya lo hemos comentado también en alguna otra tertulia, pero se sabe que en la tumba de Qin Shi Huang, si es verdad las crónicas escritas que nos han llegado hasta el momento, pues lo de los guerreros de terracota es una nimiedad con lo que se puede encontrar allí.
Es que creo que son kilómetros y kilómetros,
claro, kilómetros y kilómetros. Kilómetros y kilómetros, con ríos hechos de mercurio, con una bóveda celeste también imitando, ¿no?, la bóveda celeste que había en China en el momento que se produce el fallecimiento de este gran emperador, ¿no?, de Qin Shi Huang. Y bueno, y la cantidad de tesoros, de ajuar y de estatuas y de todo lo que se puede
incluso encontrar. Una reproducción de lo que era la China de ese momento, ¿no?
Claro, de sus territorios. Claro, sí, lo que se intentó hacer un microcosmos de todo lo que él había conquistado. Entonces, él quería morir, pero quería morir pensando que eso era la puerta de entrada a otro imperio, que es el que quería él dominar, que era el imperio del más allá. Y para eso tenía que ir con una reproducción de todo lo que él había conquistado. Y esa reproducción indica lo que había en la tierra, lo que había en el agua y lo que había en el cielo. Es decir, algo totalmente disparatado, ¿no? Porque no, parece que no cabe en cabeza humana que alguien tenga una creencia tan absurda un poco de lo que son las posesiones materiales. Pero claro, hay que hacernos idea de que en aquella época, y estamos hablando del siglo III antes de Cristo, este hombre pensaba que era un... pensaba él, sino que lo pensaban sus súbditos, igual que pasaba con
lo
los
más,
faraones.
Lo más interesante es que, fijaros, como China tiene una escritura ideográfica, o sea, es que Qin Tianguanti intentó destruir todo el pasado suyo, destruyendo, ordenando la destrucción de los libros, pero parece que los enterró en su propia tumba. Con lo cual, encima, podríamos acceder a algo parecido a la Biblioteca de Alejandría, pero en miniatura.
Sí, sí, sí.
Eso sí que sería un cambio radical en la historia del mundo.
Claro, hablabas tú, Lorenzo, de que posiblemente la gran ciudad esta, ¿no?, cuando se descubra, cuando se ponga un poco pues sobre el tapete todo el descubrimiento arqueológico, ¿no?, una vez que precisamente exista esa tecnología adecuada y saber si realmente es de hace 10.000 años, en fin, esas construcciones que son artificiales, esas pirámides, esas plataformas, que sería uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo, sin ningún tipo de duda. Bueno, pues aquí estaríamos ante otro de esos descubrimientos del siglo.
Sin
sería
lugar
la tumba de Qin Shi Huang. O sea, algo que podría dejar con la boca abierta incluso las expectativas más ambiciosas que pueda tener cualquier arqueólogo, cualquier historiador, cualquier geólogo, cualquier astrónomo, es decir, porque todo el mundo yo creo que quedaría satisfecho con los hallazgos que se pueden producir en esta tumba. Algo asombroso.
Es que, Jesús, es que ya de por sí lo que estás diciendo es tremendo, porque la gente no se da una idea de la superficie que ocupa la tumba de Qin Shi Huang Di.
Sí.
Estamos hablando de 52 kilómetros cuadrados, lo que se estima. Se dice que para poder abrir esa cantidad de yacimientos que se pueden encontrar ahí, habría que desplazar 4 factorías gigantescas y 11 pueblos de lugar. O sea, desubicarlos de donde están ahora mismo para poder emprender las labores de desescombro, sacar lo que hay allí. Y es curioso...
Para que nos hagamos una idea, es... como si fuera, son 7 kilómetros de un lado y 7 por otro.
Es una burrada.
Es decir, es una gran ciudad.
Es ya, una burrada, ¿no? Es una burrada porque además los historiadores, por ejemplo, de las
lo que saben por georradar y sospechan, pero ¿qué más?
Sí, sino,
pues es más grande.
Claro, y más abajo.
Puede ser...
Lo que sí es curioso, ¿no? Los historiadores en este caso, lo que más les sorprende es ver cómo una persona en tan corto periodo de tiempo es capaz de hacer algo así. ¿Por qué? Partamos de la idea de que estamos en el año 221 antes de Cristo, en la época de los estados combatientes en China. Es decir, China entonces es una cantidad de reinos feudales, no es la gran China unificada de hoy. Este señor es precisamente el que convierte el sentimiento nacional, convierte un poco lo que es...
Que era contemporáneo de Escipión y Aníbal.
Claro, es el que unifica China y el que da nombre etimológico a China.
Sí, sí, pues sí. Llama poderosamente la atención el hecho de que este señor, que llega además al trono con 14 años, su madre es la que de un modo u otro organiza el reino por aquel entonces, se sabe que era un hombre bastante despiadado, bastante inteligente en la lucha, desde que él llega al poder, inmediatamente ordena empezar a construir el mausoleo. Pues para que se hagan una idea los oyentes, en la gran pirámide de Keops, aproximadamente 25 años se tardó en construir, fueron unas 100.000 personas las que participaron en ese tremendo movimiento de tierra que se produjo en Egipto. Pues en este caso estamos hablando de 40 años lo que se tardó en construir, estimaciones aproximadas, y aproximadamente 350.000 personas las que participaron en esta construcción. Es una auténtica burrada, es decir, es que sí, la pirámide de Keops, la gran muralla china, pero es que esto es una bestialidad.
Pero es que esto lo hizo a la vez que la muralla china.
Efectivamente,
claro.
Efectivamente,
porque con los que le sobraban de mano de un lado.
Sería por chinos.
Lorenzo, abrimos un paréntesis dedicado a los fenómenos paranormales y misteriosos, puros y duros. Por ejemplo, algo que está ocurriendo en Puerto Rico.
Bueno, es realmente curioso, ¿no? Porque es un centro cívico donde aparentemente, sobre todo el gerente de este lugar es bastante bastante escéptico, ¿no? El señor se llama José Cárcamo, se llama... Pues ya ha avisado de que lo que está ocurriendo allí pues no tiene nada que ver con fenómenos paranormales, porque, por ejemplo, se produce movimiento de objetos, por ejemplo, pues los ascensores parece que suben y bajan solo sin que nadie los llame a altas horas de la madrugada, ruidos de todo tipo, y lo que llama la atención, ¿no?, la visión de una mujer de blanco que ha sido vista especialmente por las mujeres de la limpieza. Este hombre dice que no, que él no cree en ello, entre otras cosas, porque se trata de un edificio inteligente, es decir, el hecho de que las puertas se abran o se cierren solas, pues no es extraño. También incluso dice que la visión que mucha gente ha testimoniado de un gran perro negro que se pasea por las diferentes estancias de este lugar, que incluso ha llegado a meterse dentro de uno de los ascensores, pues que no es extraño porque muchos perros se cuelan dentro del edificio. Pero es que el hombre, la verdad es que...
Pues no está inteligente entonces el edificio, joder.
El que no es inteligente es el gerente. En este caso, lo que sí es cierto es que uno de los testimonios más apasionados, vehementes, pero reales, ¿no? Posiblemente es el de una de las señoras de la limpieza, que aseguró, bueno, pues estar limpiando precisamente muy cerca de uno de los ascensores, donde de un modo u otro se concentraba a altas horas de la madrugada un mayor número de fenómenos, y dice que de repente una señora se le colocó detrás, pues para intentar entrar al ascensor, y bueno, pues ella quedó sorprendida, pues le dijo, bueno, pues señora, se iba a dar la vuelta para decirle, señora, que estoy limpiando, que aquí ya no puede usted entrar, y dice que cuando se dio la vuelta, pues esa señora ya no estaba ahí. Yo no sé si es a causa de esto, pero lo cierto es que se han producido más fenómenos paranormales muy parecidos, con damas de blanco también, mujeres de blanco en otros lugares del planeta, pues por ejemplo también en Langar, en Malasia, donde en un colegio hasta 50 niñas han testimoniado también la presencia de una mujer de blanco que se ha paseado y prácticamente se ha evaporado delante de sus ojos, hasta el punto, fijaros, de que el director del centro, Saidan A. Rahman, ha recomendado a los familiares de las niñas que no las dejen ir al colegio durante unos días hasta que la situación se esclarezca. Pero no solo eso, aquí no llaman a parasitólogos diplomados ni nada por el estilo, aquí lo que han llamado es a un hechicero, a un vomo, que lo llaman en el lugar, un chamán tradicional, para que haga una limpieza en el lugar y lo libere de los fantasmas. Es algo curioso que yo no sé si ha servido también de percha para que se haga una encuesta bastante peculiar. No sé si, me imagino que estáis al tanto de ello, la encuesta para, bueno, pues dar al público cuáles son las 250 fotografías de fantasmas auténticas más importantes del planeta. Y la verdad es que todo esto se ha hecho a través de una web de internet y el resultado ha sido increíble. Ha sido increíble, queréis saberlo, ¿no?
Imagino. Sí, claro.
Bien, bueno, pues la web se llama Hauntings, the Sign of Ghost, es decir, pues un lugar embrujado, la ciencia de los fantasmas, y lo curioso es que los que han emprendido esta iniciativa, a mí me llama realmente la atención, entre otros, es un equipo de científicos dirigidos por el profesor Richard Wiseman, que, bueno, pues para que se hagan una idea los oyentes, es psicólogo de la Universidad de Hertfordshire. Uh-huh. Él, además, estaba acompañado de Carolyn White, del Departamento de Parapsicología de la Universidad de Edimburgo, un departamento serio, de parapsicología seria, y además Paul Keefe, que seguramente a los cinéfilos sí les sonará porque es mago e ilusionista y además ha sido asesor de efectos especiales en películas como Harry Potter o El Señor de los Anillos. Pues bien, ellos han plantado esta iniciativa, han recibido más de 250.000 votos, y bueno, pues Wiseman con esto ha pretendido en primer lugar demostrar la necesidad que tiene el ser humano en creer en fantasmas y en otras facetas de lo sobrenatural, porque prácticamente casi todas las fotografías que han llegado, como os imaginaréis, pues tenían una explicación u otra. Lo cierto es que sí hay una que el propio Wiseman, siendo científico, ha reconocido que tiene un nivel de extrañeza bastante elevado. Ha sido la favorita de todos los internautas con un 39% de los votos. Y esta fotografía fue captada por Christopher Aitchison en el castillo de Tantallon en Edimburgo, en Escocia, como no podía ser de otra forma. Es decir, allí pues cada castillo ya sabéis que tiene un fantasma. Y en esta fotografía es curioso, la verdad es que el que la vea pone cierto espanto en el corazón, pues se ve una anciana vestida con ropas antiguas y además asomada como a la ventana de un castillo, pero un castillo escocés, es decir, ya sabéis, un castillo de piedra oscura con mucha nube y además al lado de un lago. La fotografía es realmente impactante. Esta ha sido la número uno y la número dos no lo es menos, a pesar de ser más moderna, por el entorno. Una fotografía tomada en México, concretamente del retrovisor de un coche, y el coche está vacío. Son las dos grandes fotografías elegidas y además dadas por estos científicos como fotografías auténticas, porque de momento no se ha demostrado que sean fraude y aparentemente no lo son.
¿Cuáles son las otras 248?
Uy, eso es para verlo, ¿eh? Merece la pena, ¿eh?
Joder, ya se ha rajado.
Tenemos un gran cobarde.
A la mini accede.
Carlos, te va a interesar mucho porque en otras ocasiones has hablado sobre esta criatura homínida, este Bigfoot, pero no de Norteamérica, sino de Australia.
El Yowie.
Efectivamente, se ha producido un nuevo avistamiento, una nueva observación. Las protagonistas son dos turistas europeas, la alemana Ingrid Schoen, de 23 años, y la francesa Di Hassan, de 22, en la localidad de Leuren, en las proximidades, en la zona de Katoomba. La observación de esta criatura en una zona boscosa, bueno, pues entra dentro de los parámetros habituales en este tipo de casos. Una serie de ruidos, una serie de crujidos en el bosque llaman la atención de ambas mujeres y observan a un ser de aspecto humano, pero con una serie de características particulares. 2 metros y medio de altura, totalmente cubierto de pelo, desprovisto de ropa, con una actitud completamente huidiza, pero la observación se produce en el mismo lugar en donde en los últimos años se han producido otras de estas características y atribuidas, como digo, Carlos, al Yowie, a ese Yeti versión australiana.
Sí, es un bicho de los páramos que teóricamente no tenía por qué existir, eso es evidente, si es que existiera, porque el problema que hay con el Yowie, que sabéis es, para mi gusto, uno de los más fugaces de todos los posibles homínidos que hay, es que hay algo extraño en los avistamientos del Yowie, y es que no hay continuidad. Es decir, los trackers, los pisteros, los rastreadores que intentan seguir siempre las apariciones de los Yowies nunca encuentran nada. Es una de las cosas más raras del mundo, de verdad, desde el punto de vista de la... De hecho, la mayor parte de los criptozoólogos ahora ni siquiera lo consideran criptozoología. Eso no quiere decir que se niegue su existencia. Yo no la niego, además, de hecho.
Sino que no sé lo que es. Hay que abrirse a otras hipótesis, claro, y no que la que apariencia y la primera hipótesis que puede venir a la mente quizá... Bueno, pues hay que ir un poquito más
allá. Es que hay algo muy
interesante
incluso, ¿no?, en el Yowie. Es que el Yowie cambia. Uh-huh. Las visiones se parecen un poquito a los black cats. Es decir, a los gatos negros ingleses. O de otras partes del mundo, incluyendo España. Que cada vez que aparece en España siempre os acordáis que decimos lo mismo. Habrá un poco de follón 2 días y desaparecerá. Siempre es la misma historia. Pero en el caso del Yowie es que además hay demasiada diversidad de imágenes del aspecto. Es verdad que mantiene siempre lo mismo, la idea del pelo... Es como el monstruo de Tasmania, pero un poco más grande, de los dibujos animados. Pero siempre es el mismo problema. Y por eso he dicho el monstruo de Tasmania. Se mueve muy rápido, nunca se le ve, siempre se va. Y nunca hay huellas. Que eso es lo que es absurdo. Porque incluso cuando las hay, esas huellas parecen ser como solo del lugar. Pero no tienen continuidad, no hay un lugar. ¿De dónde viene? ¿De qué come? ¿De qué se alimenta? ¿Dónde está habitualmente? Es decir, hay una serie de interrogantes muy raros. El Yowie no hablamos de... una región boscosa, no sé cómo pudiera ser, no sé, los bosques de Oregón o del estado de Washington en la costa del Pacífico norteamericano o el Himalaya. Hablamos de que los yowies aparecen siempre cerca de zonas habitadas, de granjas, de pequeños pueblos, los tienes delante. Y sin embargo, ¿dónde están luego? ¿A dónde van?
Y cada año hay una expedición en busca del Yowie.
Y siempre fracasa, claro.
Claro. Bueno, por lo menos regresa a la expedición.
Sí, ¿verdad?
No cuentan nada porque no lo ven, pero es como demasiado... Ese gasto económico... si al final fuera una especie de leyenda local, es decir, hay algo más, pero no acaban de encontrarlo. Y el tipo de huellas al final siempre corresponde con algún tipo de animal conocido, ¿no?, que en ese momento no es identificado. Pero es tan recurrente la leyenda, que un poco pasa algo similar con el Mapinguari, por ejemplo, en el Amazonas, que
pero
algo hay.
El Yowie es el que tiene el récord de vídeos, fotos, sonidos, pero es que el Yowie aparece en zonas donde hay gente.
Claro, últimamente el tigre de Tasmania también, eso que está desaparecido.
Exacto, pero
la cantidad de vídeos de aficionados que hay.
Pero los del tigre de Tasmania son todos interpretables, siempre hay alguien...
Pero tan interpretable.
Pero en el caso del Yowie es que es una cosa tan absurda porque por los ves, es decir, es que internet se ha plagado de vídeos y de sonidos de Yowies posibles.
Uh-huh. Pero te hago la siguiente pregunta, Carlos.
Quitando los que son de broma, claro, que los hay, ¿eh? Uh-huh.
Lo que vienes a sugerir es que las apariciones de este tipo de homínidos, más que... poder corresponder a algún tipo de ancestro humano que ha pervivido de forma aislada, ¿podría ser algo más parecido, por ejemplo, al fenómeno OVNI?
Es que, de hecho, yo lo coloco más cerca de la ufología que de la biología. Es una cosa muy rara. No tiene nada que ver. Además, siempre vienen... No en el caso del Yowie...
En el sentido de que se trataría de un fenómeno paranormal...
Mira, lo vuelvo a repetir. Se parece más al fenómeno de los gatos negros. Uh-huh. Es decir, es que es eso.
Claro, pero el problema es que en España igual no es tan conocido el fenómeno de los gatos negros.
Pero los gatos negros surgen en España prácticamente uno cada 2 años.
Sí.
Uno cada 2 años tenemos uno. Uno cada 2 años, más o menos, de media. Y siempre pasa lo mismo. Mira, estoy viendo ahora mismo un mapa de Alice Springs, de Australia. Qué curioso. Es decir... Lo curioso es eso, es decir, los gatos negros cada vez que sacamos, bueno, o panteras, como lo quieras llamar aquí, cada vez que nosotros tocamos el tema, y además hay una investigación muy seria hecha en España hace poco tiempo, de los tigres y leopardos muertos en España desde el siglo XV, es decir, que hay casos, que es que casi siempre tenían un origen más o menos conocido, un circo, alguien que los tenía, Pero en cualquier caso, había cadáveres. Es decir, no es la bestia de Gabodán. Hablamos de cosas reales. Pero es que en el caso de las historias...
La bestia de Gabodán también hubo cadáveres, ¿eh? Lo pasa que...
Bueno, pero lo hemos perdido. Por lo menos sabemos cómo es.
Claro. Como que se quemó el museo.
Claro, claro, el museo. Porque además el Museo Bifón se perdió. Pero que lo cierto es que cada vez que traemos esta noticia siempre decimos lo mismo. Habrá gente que ha dicho que la han visto, harán una expedición a buscar algún tipo de animal escapado de algún circo o de alguna casa y nunca encontrarán nada. Pues exactamente igual.
Jesús, van a llegar las noticias ahora dentro de apenas un minuto, pero si te parece después contamos algo de Nefertiti. ¿Qué pasa con ella? Un titular.
Ay, Nefertiti. Pues bueno, que el busto más conocido, el que se exhibe en el Museo de Berlín, ahora no porque están restaurándolo, pero sí se va a inaugurar en octubre, pues bueno, quieren caldear el ambiente diciendo que ese busto, que muchos oyentes lo recordarán porque está tuerta del ojo izquierdo, dicen que puede ser falso, que a lo mejor es una copia de principios del siglo XX. Luego contaré algo más.
Exacto. Nos lo contarás dentro de unos instantes, dentro de unos minutos. Ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Además, una jornada muy importante. Ha sido jornada electoral. Nos ponemos al tanto de toda la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Vientos con más tertulia. También nos iremos hasta Estados Unidos. Allí nos espera el corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá. Tenemos noticias curiosísimas y también os vamos a hablar de una circunstancia bien particular. El por qué las personas rechazarían órganos donados por criminales. Nos lo contará Carlos Canales, como decimos, después de las noticias.
La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa.
Continuamos en la tertulia y continuamos, Jesús, con Nefertiti. Nos has anticipado a grandes rasgos algunos detalles de esta nueva noticia. Y este, bueno, pues algo que se desmitifica un poquito.
Sí, y fíjate, yo no te diría que fuera tan nueva, porque el que mantiene esta teoría, que es Henry Stirling, que ha estudiado el tema durante 25 años y que, bueno, pues es autor de varias obras que tienen que ver con Egipto, incluso también ha escrito algo sobre las líneas de Nazca, en fin, sobre distintas culturas antiguas, pues lo viene diciendo hace tiempo. Es un poco de esos temas recurrentes en el mundo de la arqueología, pues no sé, un poco como otros enigmas, ¿no?, que se han establecido a lo largo de la historia y que suele defender solo una persona, ¿no? La dama del Che, ¿os acordáis? Por ejemplo, cuando lo que decía también sobre la dudosa autenticidad según mantenía un historiador inglés. Bueno, pues en este caso, Henry Stirling lo viene diciendo hace tiempo y mira tú qué casualidad que ahora, precisamente cuando está a punto de inaugurarse, en fin, la nueva versión del Museo de Berlín, pues vuelve a la carga. ¿Qué es lo que dice este hombre o qué argumenta para decir que este busto de esta reina egipcia, que supuestamente tendría 3.400 años de antigüedad, según él no tiene tantos años de antigüedad porque se hizo en 1912? ¿En qué se basa? Estamos hablando de un investigador serio, o sea, no estamos hablando del clásico friki que dice una tontería y luego hay determinados medios de comunicación que se hacen eco. No, estamos hablando, ya digo, de alguien que por lo menos durante 25 años estudia la cultura egipcia, igual que otras, y bueno, pues tiene una especial fijación en Nefertiti. Y no porque la pobre esté tuerta, que no sabemos si era original o ha sido pues un deterioro a lo largo del tiempo. Lo que comentan es que, según él, siempre según su teoría, que evidentemente no comparten muchísimos egiptólogos, dice que fue creada bajo las órdenes de un arqueólogo alemán llamado Ludwig Borchardt, a quien se le atribuye el descubrimiento del tesoro en la ribera del Nilo. Entonces, a partir de ahí es cuando surge este busto, ¿no? Muy conocido por esa perfección que tiene. Precisamente por esa perfección es donde Henry Stirling dice que está su punto débil a la hora de mantener la autenticidad que en su día dijo Ludwig Borchardt. ¿En qué se basa? Bueno, por cierto, ya sabéis que tanto este busto como todas las piezas importantes arqueológicas egipcias que están fuera del Cairo, pues están siendo reclamadas, ¿no? Desde el zodiaco de Dendera hasta la piedra de Rosetta. Bueno, pues desde el año 1923, es decir, dos años después, unos 11 años después de que se produjera este descubrimiento, pues quieren que retorne otra vez a El Cairo, a Egipto, igual que el resto de las piezas. Y por supuesto, os podéis imaginar que el gobierno alemán nunca ha hecho caso. Y si esto fuera verdad, ahora menos, claro, porque ¿para qué vamos a reclamar una pieza que es falsa? ¿En qué se basa Stirling? Bueno, pues lo que se basa es que Borchardt esperaba reproducir una nueva imagen de la reina, pero portando un collar que sabía que le había pertenecido, pero que supuestamente no estaba en el busto original que él encuentra o que él descubre. Entonces, bueno, pues la teoría de Stirling es que, como tiene que demostrar que ese collar pertenecía a Nefertiti, manda a un artista a hacer el busto de Nefertiti. Y mira tú por dónde, pero siempre diciendo, o él quería decir, que eso era una copia. Entonces, esta copia la presenta en diciembre de 1912 y resulta que un príncipe pues cree que es original, hace muchos halagos, dice que qué perfección, qué maravilla, qué obra maestra. Y Borchardt, en lugar de decir pues que es falso todo, el tío se calla, pues por que no se lleve un disgusto el pobre príncipe, y dice que no tiene el valor de hacerle sentir el ridículo, porque parece que esas exclamaciones elogiosas las había hecho en público. Entonces, ¿cómo le iba a decir ahora al príncipe que todo eso era una burda falsificación? Esa es la teoría de Stirling, que, como ves, es un poco endeble. ¿En qué se basa como pruebas materiales de que, según él, es algo que se hizo en 1912? Bueno, pues se basa en varios aspectos, cómo no. Primero, incluye que el busto le falta un ojo, el ojo izquierdo, lo que para él, según su teoría, es un insulto que, pues, para un egipcio antiguo que creía que la estatua representaba a la persona. O sea, nunca hubieran hecho una estatua de estas tuerta, aunque realmente Nefertiti lo hubiera sido en la vida real. Segunda característica que le parece anómala: los hombros están cortados verticalmente cuando los egipcios lo hacían de forma horizontal. Tercera característica: que las facciones de Nefertiti fueron acentuadas al estilo del Art Nouveau de principios del siglo XX. Dice,
que eso es muy bueno.
Eso es bueno.
O sea, que era un Mopart, ¿no?
Claro. Dice, ¿cómo se parece al estilo que por entonces se estaba dando en Europa dentro de estas corrientes artísticas en escultura? Y la cuarta, hay muchas más, bueno, pero la cuarta es que los arqueólogos franceses que estuvieron presentes durante esa excavación, la excavación donde supuestamente aparece este rostro de Nefertiti, nunca mencionaron el descubrimiento, como tampoco lo hicieron los escritos que se hicieron en aquella época o respecto a este descubrimiento, lo cual le llama mucho la atención, porque un busto de estas características, con esta perfección, esta belleza, este arte en el acabado y en el diseño, debería haber sido comentado, y sin embargo, ya digo, según Henry Stirling, no menciona ni una sola palabra, ni los arqueólogos franceses, ni el resto de obras especializadas que se escriben sobre ese descubrimiento. Todo eso, ya digo, y es una teoría que viene elaborando durante bastantes años, es lo que le hace sospechar a este hombre que a lo mejor la pieza, una de las piezas estrellas de este nuevo museo de Berlín, pues no sería una pieza estrella, y por lo tanto a lo mejor El Cairo no tiene por qué reclamar algo que no sería auténtico. Bueno, ni qué decir tiene, hoy he venido de Málaga junto con Nacho Ares y se lo pregunté. Digo, Nacho, ¿qué te parece esta teoría? Dice, hombre, Stirling, ya le conozco ya hace tiempo a este hombre. ¿Opinas que puede ser verdad? Él conocía evidentemente esta noticia y, según él, cree que no. O sea, que el busto es auténtico y que todo forma parte, y posiblemente por ahí van los tiros, todo forma parte de una campaña de promoción para que la inauguración de este nuevo museo de Berlín pues tenga esa dosis de polémica, de expectación, que puede generar todo este tipo de teorías. Es verdad que quedaría muy mal parado Henry Stirling si esto se llegara a demostrar, porque yo entiendo que no es tan complicado saber si es una pieza de principios del siglo XX o es una pieza de hace 3.400 años. Entiendo que hoy por hoy existen los medios necesarios para saberlo. Otra cosa es que le dejen o no le dejen experimentar o hacer las pruebas pertinentes. Pero ahí queda la cosa. Él, en principio, está un poco dejando su reputación, esa profesionalidad que hasta el momento le ha caracterizado, al exponer esta teoría, pero ya digo que el resto de los egiptólogos, incluido nuestro egiptólogo de cabecera, que es Nacho Ares, pues piensan que estaríamos hablando de eso, de una campaña mediática alrededor de un busto, donde lo más seguro es que si fuera de la época que se dice, que dice ser, porque esas técnicas artísticas se manejaban a la perfección también en aquella época.
Cruzamos el Atlántico, nos vamos hasta Estados Unidos, el corresponsal allí, Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno.
Agustín, ya ayer comentábamos
compañía.
Hola, Agustín.
Ayer comentábamos en La Rosa de los Vientos algunas de las paradas ante este largo y muy simbólico e importante viaje del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Una de sus últimas paradas en Butcher Vance, ese campo de concentración, bueno, que ha sido también objeto de palabras muy importantes del presidente norteamericano.
Sí, y ahora que muchos de nuestros oyentes preparan sus vacaciones, si es que acaso la paga del mes de julio llega y se estira para tanto, y si desean visitar Washington, hay una parada obligatoria, Bruno, que muchos turistas no suelen hacer. Es el Museo del Holocausto de la capital norteamericana, que puede, en mi opinión, ser el segundo mejor del mundo después de su hermano mayor, el de Tel Aviv. El Museo Capitalino decidió hace un par de años realizar una enciclopedia de los campos de concentración existentes en la Alemania nazi, y en un principio los investigadores pensaban que la relación final, la cifra final, sería de entre 5.000 a 7.000 campos de exterminio y campos de trabajo. Pero no sabían cuán equivocados estaban, porque después de preguntar a muchos investigadores, a historiadores y también a testigos que estuvieron allí, se han localizado la friolera de 20.000 campos de concentración. Por supuesto que todos sabemos los nombres de algunos de ellos, los más famosos: Treblinka, Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen. Pero existía una red de campos menores, de subcampos, en los que los nazis, además de exterminar, también se dedicaban a hacer otra serie de cosas. Por ejemplo, una de las cosas era germanizar, es decir, alemanizar más a algunos extranjeros, a los que respetaban la vida porque físicamente se podían parecer bastantes a los arios, y podía ser una buena opción el mezclarlo con las mujeres alemanas. En estos campos también se experimentó en todo tipo de investigaciones médicas. También se crearon, ahora mismo me viene a la mente algún que otro campo en el que se puso como objetivo principal el realizar dinero y copiar dinero y falsificar monedas tanto norteamericanas como la libra inglesa. Es decir, había una red tremenda de subcampos y de campos de concentración, de campos de trabajo, de muchas actividades que eran desconocidas para el gran público y que ahora, a partir de dentro de una semana, el Museo del Holocausto va a sacar esta enciclopedia, su primer tomo, en el que hay una muy buena parte de la relación de los campos de exterminio y los campos de concentración nazis que en ese momento estaban bajo la supervisión de las SS y que fueron uno de los principales activos que tuvo el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial e incluso antes, porque lo que se ha hecho es que la enciclopedia de los campos de exterminio y de los guetos de exterminio tiene una edad mucho más amplia, que son los 5 años de la guerra, y comienza en 1933 y acaba en 1945 con la liberación de estos centros del terror.
Y otra de las informaciones, esta semana nos han llegado muchas noticias desde allí, y en La Rosa de los Vientos venimos siguiendo este asunto desde que en marzo del 2007 la empresa cazatesoros norteamericana Odyssey anunciara la recuperación de 594.000 monedas que se habrían encontrado en un pecio. Ese pecio, según todas las fuentes, podría ser el español La Mercedes. Ahora la justicia, después de 2 años de un conflicto verdaderamente importante, ha tomado la determinación, la justicia norteamericana, de que ese pecio, al ser español, bueno, pues a la Odyssey, a la empresa Odyssey, le corresponde y estaría obligada a devolver en 10 días esas monedas al gobierno español.
Ya sabes que todos hemos estado en algún momento fascinados de pequeños por la piratería. Ya fuera cuando nos cruzábamos con los libros cuando estábamos comenzando a leer, o ahora últimamente con las noticias de los piratas somalíes que surcan los mares africanos. Y no hay que olvidar, Bruno, los piratas asiáticos, que siguen siendo tan peligrosos y haciéndose millonarios, aunque más en silencio. Piratas hay con espada y con pata de palo, ahora están los de raza negra y con esos Kalashnikov que llevan, y también los hay con buques de alto diseño, con radares sofisticados y muchos abogados. Y eso es lo que tiene a su disposición esta empresa, el Odyssey, que se niega a devolver a España los 500 millones de dólares que llevaba en su interior la fragata de nuestra armada, Nuestra Señora de las Mercedes. A estos piratas, como se les puede llamar claramente, un juez de Tampa les ha dicho que devuelvan el tesoro que pertenece al gobierno español, porque así lo dicen las leyes internacionales. Que los piratas del Odyssey dicen que no comprenden ni que quieren acogerse a ellas para preservar su inversión y el dinero robado, y por eso han acudido a los tribunales, como tú dices, un litigio que ya dura casi un año y medio y que va a durar más, porque lo que van a hacer es apelar esta decisión del juez de Tampa y retrasar la entrega del 500,000 de monedas de oro y plata que son el pecio capturado por esta empresa de la Florida, que dice que no quiere reconocer los documentos históricos aportados por España que confirman que el tesoro pertenece a Nuestra Señora de las Mercedes y que debe devolverlo. Porque hay que decirlo claramente, Bruno, su comportamiento es de piratas. Y en los viejos tiempos, ya sabes cómo terminaban los piratas. En ocasiones, algunos en la cárcel, pero otros mucho peor. Aunque bueno, la mayoría de ellos, porque bien sabes, alguno de la pérfida Albión llegó bastante alto.
Agustín, ¿cuáles son las argumentaciones que efectúa esta empresa para sostener su teoría, que no es tal teoría? Es decir, todas las fuentes y todas las informaciones muy claramente señalan que ese tesoro pertenecía a las Mercedes, a este barco español. Ellos se niegan la mayor, niegan este hecho pese a que todas las evidencias lo demuestran. Mientras lo nieguen, lo que vienen a querer decir es que no hay una propiedad, sino hay una bandera en ese barco.
Claro, ellos dicen que este tesoro no pertenece a las Mercedes. No hay pruebas de que Nuestra Señora de las Mercedes sea el buque donde se encontró este pecio. Lo que no han podido explicar todavía es que, si no, ¿cómo han aparecido esas monedas ahí? Es decir, lo último que yo sabía,
que fueron siguiendo el rastro por las profundidades
de fauna marina. Yo sabía que bueno, había fauna y había animales y había todo tipo de peces, pero no sabía que el mar fuera capaz de producir así por generación espontánea dinero. Entonces, eso es lo que el juez de Tampa parece que ha debido comprender también. Esta empresa dice que no hay prueba alguna y que la documentación histórica aportada por el gobierno español, de acuerdo con las leyes internacionales, no le dan crédito y que le da derecho a quedarse con lo que ha encontrado de forma casi circunstancial. Parece que vienen a explicar que un día pusieron su sonar ahí y que encontraron este dinero, encontraron estas monedas, y que como ellos han sido los que se han gastado el dinero en la expedición y en recuperarlas, pues le pertenece a ellos, porque nadie puede reclamar que ese dinero pertenece a un buque, en este caso, de ninguna nacionalidad. España reclama que es Nuestra Señora de las Mercedes, y ellos dicen que no hay prueba documental de que así sea.
Se basaban, Agustín, si no me equivoco mal, en tres reclamaciones muy claras, sobre todo pues para dilatar todo lo máximo posible la sentencia de este juez de Tampa. Una de ellas es que no había un pecio, es decir, que ellos lo habían encontrado diseminado, pero no era un pecio desde ese punto de vista marítimo como tal, que no era las monedas del barco como tal, es decir, de Nuestra Señora de las Mercedes. Por eso tampoco subieron los cañones, es decir, porque sabe que si subieran los cañones, que era lo lógico, por otra parte, se hubiera reconocido inmediatamente que pertenecía a este buque español. Y segundo, que en todo caso había también reclamaciones de los herederos de la fortuna de todas estas monedas, y también el juez, yo creo que con buen criterio, fue desestimando una por una todas estas, diciendo que sí que había un pecio, sí que corresponde todo, porque las pruebas son incuestionables al buque de Nuestra Señora de las Mercedes, y que la parte que respondía el gobierno español de indemnizar ya había sido indemnizado, sobre todo aquellas personas que reclamaron esa indemnización, y que nunca al gobierno peruano, porque por entonces, en el año 1804, cuando se produjo esto, no existía Perú. O sea que, con una lógica aplastante, el juez ha desestimado todos los argumentos de Odisei, ¿no es así?
Sí, lo que van a hacer es intentar retrasar la decisión final reclamando a los tribunales. No dudaría yo que incluso llegaran al Tribunal Supremo de Florida, con el objetivo de no devolver nunca este dinero, al que evidentemente están obligados a hacer. Lo importante sería es que si estos hombres se declaran en algún momento en rebeldía, como el gobierno español puede obligarlos a los directivos de la empresa a devolver el dinero o si no, a ser enviados a prisión si definitivamente los tribunales, después de todas las apelaciones de este proceso, declaran de que deben devolver las monedas tanto de oro como de plata que encontraron en alta mar.
Por último, Carlos, como licenciado en Derecho, como gran conocedor de cómo funciona la justicia en nuestro país, pero también en Estados Unidos, ¿cómo ves esta decisión y cuál puede ser el futuro de esa, bueno, pues apelación que va a efectuar la empresa Odyssey?
Por de pronto tiene una ventaja para España, para el gobierno español, y es que la decisión genera precedente aunque sea a pequeña escala. Esto es importante. Porque tradicionalmente las empresas cazatesoros, no solamente la del Odyssey, sostienen desde hace tiempo que ellos son los que hacen el trabajo. Fíjate la forma de explicarlos.
Dicen, los que invierten, en cierto modo.
Claro, diciendo, ¿no?, por una manera que esto es una inversión y que el gobierno español es un dejado. Uh-huh. O sea, es el argumento inicial. Bueno, vosotros de qué os quejáis si no habéis hecho nada para sacar nunca nada de ninguna parte. El problema es que no se debe hacer nunca como lo ha hecho el Odyssey. Que tal vez, si en el futuro,
mentiras, tipo de empresas, años que se hizo así,
pero
¿no?
Fíjate, es que lo importante, más que la captura del tesoro, es la forma en que lo cogen. O sea, las empresas que hacen tesoros no vacilan en absoluto en destruir parte del patrimonio arqueológico para conseguir lo que de verdad buscan. Entonces, eso es lo que les aleja de verdad de la verdadera, que lo hemos hablado aquí alguna vez, que les aleja de verdad de la verdadera búsqueda arqueológica de las cosas. Desde luego, como ha dicho muy bien Agustín, tienen a vos de sobra, tienen de sobra 500 millones de dólares en oro, es como para pagar bastante. Y alguna monedilla que se habrá escapado ya. Entonces, bueno, con eso tienen para mantener un pleito largo, y en Estados Unidos, como en todas partes del mundo, desgraciadamente, el dinero ayuda mucho a la hora de conseguir el apoyo de la justicia. Pero también hay que tener en cuenta una cosa que también es importante, y es que esta vez España sí se ha implicado. Uh-huh. Hoy, a raíz de esta información, había en la prensa española publicada una serie de noticias sobre una serie de pecios que se consideran estratégicos dentro de la búsqueda, no solo de tesoros en sentido material, sino de valor, de naves que tienen un especial valor, pues ya sea de carácter simbólico, histórico, arqueológico, por ejemplo, la Reina Regente, que es un crucero relativamente moderno, pero que sería muy interesante encontrarle, bueno, sacarle dónde está. Bueno, la verdad es que yo lo que quiero es que, por lo menos, el pronunciamiento a favor de Tampa significa ya algo. Es decir, aunque lleguen, es verdad, al Tribunal Supremo de Florida, y aunque sigan las apelaciones lo más arriba que puedan llegar, el hecho cierto es que por lo menos ha logrado de una vez que alguien reconozca que este barco, que por cierto, uno de los grandes argumentos a favor del gobierno español es que no es un barco muy antiguo. O sea, estamos hablando ya del siglo XIX, con lo cual no estamos hablando ni siquiera de una nave de la, no sé, de la Orbe Invencible. Es algo muy reciente, la bandera era igual que la de ahora. O sea, hay cosas muy difíciles ya de ocultar.
Me imagino, Agustín, que en el futuro tendremos noticias que este recurso, evidentemente, que se va a presentar dentro de un plazo muy breve, porque son 10 días los que ha dado el juez a la empresa Odyssey para devolver las monedas al gobierno español, no se va a producir esa devolución en esos 10 días, se va a producir ese recurso, se va a presentar ese recurso, y supongo que aún quedan todavía muchos capítulos en la esfera judicial en relación al episodio del Odyssey, y lo contaremos, por supuesto, junto a ti. Agustín, muchísimas gracias.
Saludos, buenas noches.
Lo que ocurre, Carlos, ahora que estabas comentando esto, es la forma en lo que la forma en la que ha llevado a cabo el Odyssey,
claro,
la empresa Odyssey, los hechos, porque yo me pregunto, si la empresa se presenta en el Ministerio de Cultura español con un proyecto.
Ahí está.
Un proyecto de investigación arqueológica.
Supervisado.
Y dicen, bueno, la Mercedes está aquí, sabemos que tiene esto. Ustedes no tienen los medios para poder sacar esas 500.000 monedas. Nosotros los tenemos. Bueno, pues contrátenos.
Exacto, y luego a cambio no te quedas con el dinero, con las monedas, pero obtienes un patrimonio, te dan dinero por hacer un trabajo. Entonces eso.
Por eso son piratas, porque no han hecho ese
trabajo. Exacto, pero no solo eso, sino por la forma en la que ha actuado para sacar el tesoro. Les da igual lo que encuentren, van a lo que van y punto. No. Es como la película, Tomb Raider, Sacadores de Tumbas. O sea, es lo que buscan hacer. Lo que hacen es saquear.
La ambición les ha matado en este caso, sí, porque lo que querían es todo el botín. Claro, si hacen un acuerdo con el gobierno español. Para el
Por lo menos intentarlo.
Pues claro, lo intentan, llegan a un acuerdo y bueno, todo lo que se encuentre, pues mira, cierto porcentaje va para nosotros, a vosotros podemos compensar económicamente, porque si hay piezas arqueológicas serían buenas que formaran parte de alguno de los museos españoles, y todos están contentos. Pero claro, la ambición rompe el saco, y entonces la Odisea ha dicho, ¿para qué vamos a decir nada al gobierno español? Lo que decía un poco Carlos, si son unos dejados, si les va a dar igual, si no se van a enterar de nada, y nos quedamos con todo el botín. Bueno, pues se han equivocado ahí, se han enterado, y no solo de ese pecio, sino de muchos más que ya sabes que se está buscando la pista y el rastro, porque hay otras compañías también, igual de piratas que Odyssey, que intentan hacer lo mismo, pero no solo con galeones españoles, sino también con portugueses y con ingleses y tal, o sea, porque los americanos han visto que hay todo un filón en el Atlántico y están entrando ahí a saco, a ver qué pasa, ¿no? Y esto es muy bueno, que está creando un precedente para decir, hasta aquí podéis llegar, pero cuidado, no os paséis un pelo, porque por lo menos legalmente no tenéis la justificación.
Lorenzo, menudo hallazgo sorprendente en Budapest, esqueletos de perros presumiblemente sacrificados ritualmente.
La verdad es que sí, es de esos esas noticias que te ponen un poco el miedo en el cuerpo, ¿no? Porque realmente nos hace remontarnos a una Edad Media muy oscura, muy fanática, también muy supersticiosa, ¿no? En este caso estamos hablando de que se han encontrado decenas de esqueletos de perros, más de 1.300 huesos pertenecientes aproximadamente, entre, se estima que puede haber entre 30 y 50 canes. Pues bien, ha sido además precisamente encontrado en los restos de la ciudad de Cana, muy cerca de Budapest. En este lugar se supone que estos esqueletos pertenecen más o menos a una serie de rituales que se celebraron en torno al siglo X y el XIII, después de Cristo, evidentemente, estamos hablando de plena Edad Media. Y además se hacían con una finalidad muy clara, es decir, por un lado espantar el mal de ojo, espantar a los malos espíritus y, como no, en esta zona del este de Europa, espantar a los estríes, a los trigoyu, a los vampiros, en definitiva, ¿no? Estamos hablando además de que, pues para que se hagan una idea los oyentes, el catolicismo, el cristianismo entra en Budapest en el siglo X-XI de la mano del rey Esteban I, pero evidentemente los cultos paganos, aunque son prohibidos, se han seguido desarrollando prácticamente hasta antes de ayer, ¿no? Y este también formaba parte de uno de esos rituales paganos, que lo que perseguían, como te digo, era espantar ese mal de ojo, esas malas energías, y para ello estaban estos animalitos que, que fueron sacrificados tristemente.
Los húngaros medievales daban bastante miedo, ¿eh?
Además que serían negros, no hay forma de determinar por los huesos, evidentemente, pero casi seguro que esos serían negros, igual que pasó por otra parte en otros lugares de Europa, a lo largo de la Edad Media, y sobre todo relacionado con la peste bubónica, con los gatos, pero porque también se pensaba, si era gato, era negro y además asociado un poco a las fuerzas demoníacas, pensaban que eran los causantes de esa peste bubónica y no se daban cuenta que precisamente eran los que estaban de alguna forma erradicando, en parte porque estaban comiendo a las ratas, que a su vez eran las portadoras de las pulgas, que eran las que estaban transmitiendo la peste bubónica. O sea, esa especie de superstición medieval que generó una matanza tremenda de perros y de gatos.
Pues fíjate, además, perdón, Bruno, que es curiosísimo, ¿no? Porque esto me trae además a la cabeza dos noticias muy recientes, muy breves, pero que tienen que ver precisamente con esa mala energía, con ese mal de ojo, con esos seres del Averno que se suponía habitaban en determinadas regiones del este europeo, como eran los vampiros, ¿no? Y es que se ha producido una auténtica psicosis, para que veamos que no es una cuestión de la Edad Media ni de hace 4 siglos, sino que hoy en día también se producen sucesos de estas características, ¿no? En el Boston Latin School de Estados Unidos, pues se ha producido una auténtica psicosis, un brote de histeria, porque entre los estudiantes, a través de Internet, empezó a correr el rumor de que 3 de sus alumnos eran vampiros, incluso habían atacado a otro miembro del alumnado. Pues bien, esto provocó tanta histeria que se cree que ha podido derivar de, la cantidad de libros, películas que hoy en día hay sobre la temática, pues por ejemplo que Crepúsculo, ¿no?, que ha podido influir en estos niños para que finalmente pensaran que tenían 3 compañeros que eran vampiros. Y yo me imagino que esto también además ha motivado uno de los estudios más estúpidos que yo he podido leer en los últimos tiempos, ¿no? Yo no sé si, desde luego, si los fondos de investigación y desarrollo de los países que voy a citar van a este tipo de estudios, le pone el pelo de punta, ¿no? Y es que, pues precisamente, va sobre vampiros el tema. Es decir, 2 físicos llamados Kostas Eftimiu, que la verdad tiene nombre de vampiro este hombre, y Sohan Gandhi, han pretendido demostrar la existencia o no de los vampiros. Pero fijaros de qué forma tan curiosa lo han hecho.
Esto es un Ig Nobel seguro, ¿eh?
Seguro.
Es que yo estoy convencido de que es a raíz de lo del Boston Latin School, y también me imagino que un poco ha influido lo de los perros de Budapest. Pero esta gente, partiendo de una fecha, es decir, el 1 de enero del año 1600, cuando ellos estiman, pues por poner una fecha, ¿no?, que ahí, en ese día, apareció el primer vampiro sobre la faz de la Tierra, entonces la población en el mundo era aproximadamente de unos 536 millones de personas. Pues bien, ellos, físicos, han concluido que en solo 2 años y medio, es decir, 30 meses, no quedaría vivo ni un solo ser humano, teniendo en cuenta la tasa de contagio que lleva el vampirismo. Es decir, la gripe vampírica en este caso se extiende con una virulencia terrible y en 2 años y medio no quedaría ni un solo ser humano, por lo tanto los vampiros estarían abocados a extinguirse.
Es un índice seguro.
Ya no tendrían con lo que comer. Pero espérate, es que la polémica ha continuado, porque se han unido dos matemáticos que se llaman, uno de ellos concretamente, Dino Seidinovich, que ha publicado incluso un artículo en la prestigiosa revista Horizontes Matemáticos sobre el tema, y dice que critica, bueno, pues el hecho de que estos dos físicos no hayan tenido en cuenta la tasa de nacimientos de los humanos, así como de la muerte de los vampiros. Pero espérate. Sí,
dices claro. La ex, antiguamente prestigiosa revista de matemáticas.
Bueno, antiguamente, sí, porque después de esto... Después de... Pero es que la conclusión de esta noticia, por poner ya finalmente un toque de humor a esta parte tan dantesca, como son los rituales de animales, especialmente persiguiendo lo que se persigue, pues hay otro que se ha unido a esta estúpida polémica. Son dos matemáticos también austriacos en este caso, Richard Hall y Alexander Mellman, que han concluido que los vampiros, y cito textualmente, no serían tan estúpidos como para agotar por completo su suministro de alimentos, porque hombre, ¿qué inteligencia tienes, ¿no?
Perdona, Lorenzo, aquí tiene, mayor, tiene ¿no? ha dicho algo el Conde Moore.
Esto es un disparate total. Es un disparate.
Son falta chiquito la calzada, yo opinando.
De verdad, si hay fondos estatales que van destinados a este tipo de estupideces, es que es para pensárselo.
Deben ganar poco estos matemáticos, ¿eh? El siguiente cálculo va a ser cuántos litros de sangre fueron capaces de absorber estos vampiros.
Sí.
Una sí que es una pregunta que la verdad la respuesta es verdaderamente compleja y bueno, pues se ha efectuado con el objetivo de saber, bueno, qué es lo que opinamos el común de los mortales en caso de que tengamos que recibir en un trasplante, Carlos, un órgano.
Claro,
un órgano, pero cuando ese órgano pertenece o ha pertenecido a un criminal, por ejemplo, ¿qué diríamos? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos?
Es importantísima esta investigación y no lo aparece a primera vista. Vamos a ver, se sabe perfectamente que en los trasplantes, aparte del rechazo que pueda existir por razones derivadas simplemente de la biología, hay un factor a considerar muy importante. Y es que sabemos que se trata de un impacto emocional muy fuerte sobre la persona que recibe un órgano de otra persona. Y lo es por dos razones. Primero, porque la persona que lo recibe sabe perfectamente que para que lo reciba alguien ha tenido que morir. Y lo segundo, porque muchas veces se sabe, bueno, es conocido, que la causa normalmente de la muerte de la persona que necesita el órgano es un accidente traumático, a menudo en plena juventud. A partir de estos hechos, se sabe, desde estudios anteriores al que vamos a citar ahora, que este impacto emocional tan fuerte sobre las personas afecta muchas veces a su estabilidad, a su conducta y a su desarrollo posterior, incluso a la capacidad biológica de adaptación o de aceptación del órgano recibido. Pues bien, Bruce Hood, de la Universidad Británica de Bristol, ha realizado una investigación para saber cuáles eran las causas que generaban el impacto emocional y cuáles tenían más fuerza. Y se ha encontrado con dos sorpresas muy notables. La primera sorpresa notable es que uno de cada tres personas en el Reino Unido afirma tener alguna sensación, no quiere decir que esto sea así, que él piensa que tiene que ver con la vida de la persona que le donó el órgano. Y lo segundo es que se le ocurrió hacer una prueba científica, comprobada y contrastada, muy original, que era, mostró una serie de imágenes a personas que no habían sido receptores ningún órgano, y se les preguntó si estarían dispuestos a señalar de qué persona desearían recibir un órgano. Y bueno, marcaron de manera normal, según todo tipo de, bueno, de inclinaciones o ideas, que de quiénes les gustaría recibirlo. Pero la conducta cambió completamente cuando Hood dijo que determinadas de las fotografías que estaban viendo correspondían a criminales. Ni uno solo se inclinó por aceptar un órgano si sabían que ese órgano, por ejemplo un corazón, procedía de un asesino.
Aunque su salud fuera extraordinaria.
Exacto.
Y el hígado, por ejemplo, estuviera en unas condiciones muy óptimas.
Se les garantizaba que, en cualquier caso, ese órgano sería perfectamente viable y perfectamente sano. Bueno, es sorprendente porque significa que psicológicamente el estudio anterior que decía que un tercio de los británicos pensaba que de alguna manera transmitía al órgano algún elemento del donante está tan errado las personas que reciben que lo condicionan mucho más si piensan que esa persona es un delincuente o, por decir una manera, como dice Hutt en el informe, una mala persona.
Curioso. La verdad es que la cuestión y la pregunta y el experimento, bueno, pues nos dice y nos bueno, pues nos hace plantearnos muchas cosas, y seguramente cualquiera de nosotros y cualquiera de los que nos escuchan, que si un día tienen que enfrentarse a esa situación y saben que esa es una posibilidad, evidentemente esa pregunta va a generar, pues, toda una serie de cuestiones muy
trascendentales. Es claro, la conclusión del informe es que conviene no decir nunca.
Exacto, al receptor, esa es la
cuál es el origen del donante.
Intentar evitarlo en la medida de lo posible, ¿no?
De hecho es lo que se hace, ¿no?
Aunque no se,
claro, no suelen tener datos del donante. No, claro, a veces sí pues se puede filtrar información como suele ocurrir, ¿no? Uh-huh. Pero para evitar esto,
pero que muchísimos donados, personas que han recibido un órgano, investigan, buscan porque claro, hay un deseo inherente,
sí, sí,
¿no?
Claro, lo pueden encontrar, pero sí que hay una privacidad a la hora de revelar datos de quién ha sido el donante y cómo murió y los años que tenía y tal, precisamente para evitar este tipo de, de sugestión, ¿no?
Rebajamos un poquito el, la trascendencia de la cuestión para enfrentarnos a la noticia curiosa de la semana. Martín,
pues sí,
zapatos, atrapa hombres.
Sí, digamos que Imelda Marcos tenía muchos zapatos, pero ninguno como este del que nos va a hablar, o este par de zapatos de los que nos va a hablar Jesús.
Pero le sirvieron,
y atención, atención.
Porque atrapó lo que quiso.
Va a hablar de zapatos, pero cuando inventen unos panties de la misma sustancia...
Sí, la verdad que esta noche estamos de teorías estúpidas. Vamos a decir una más.
Vale.
Zapatos que salen una especie de feromonas y si las mujeres son, se ponen este tipo de zapatos, pues van a dejar a los hombres rendidos a sus pies y nunca mejor dicho. ¿En qué se basa esto?
Bueno, pero no por el olor.
No por la feromona, que no sé qué es peor. Bueno, esto que suena a chiste, hay una empresa mexicana que lo que bueno que lo está lanzando como el último grito, ¿no? Y es una empresa que se llama Emico, que es la firma inventora, que es la firma fabricante, y no se le ha ocurrido otra tontería que decir esto, que es una especie de zapatos atrapa hombres. Es decir, que a medida que la mujer va pisando con garbo, pues va exhalando, ya digo, un tipo de feromona que no es visible, pero sí es olorosa, y el hombre que pasa por ahí, y me imagino que alguna otra mujer que no esté muy enterada de qué feromonas son las que están en el ambiente, pues cae rendido a esos pies y puede hacer de él prácticamente lo que quiera. Tontería el canto. Pero es que esto es lo sorprendente de todo, es decir, cómo este tipo de noticias...
Te llaman los fabricantes.
Y cómo esta empresa, que ha hecho, bueno, a efectos de mercadotecnia me parece genial, porque lo cuentan, esa es la publicidad que dan. De hecho, aquí nos estamos haciendo eco, a pesar de que tengamos ese tono totalmente humorístico e irónico, pero habrá mucha gente, muchas mujeres, que se lo vayan a creer. Y entonces, al igual que ha habido otras campañas...
Yo es que quiero un, también...
De hombre, claro.
Y por qué la empresa esta no fabrica tampoco lo contrario? Porque yo creo que habría más hombres clientes de eso que mujeres.
Dale tiempo, Bruno, dale tiempo.
Por eso.
Y además, sabemos a qué precio comercializa estos zapatos, ¿no? Tampoco son demasiado caros, porque son las feromonas, el gramo de feromona debe estar por las nubes. Entre 30 y 40 euros el zapato, ya depende del diseño. Ya, si es diseño italiano, es un poco más caro.
Sí, sí, más barato que unos zapatos.
Entonces,
sin feromonas.
Lo que llevan insertadas son unas plantillas, claro, no es el zapato en sí, evidentemente, son unas plantillas estratégicamente colocadas para que entren en contacto con las fibras nerviosas de la planta del pie y de esta forma estimulen la producción de feromonas sexuales. Toma ya, esta es un poco la propaganda que dice esta empresa. Y se quedan tan panchos. A ver... Porque creo, no es una leyenda urbana, en el sentido de que me refiero que la empresa existe, que ha hecho este tipo de zapatos y que esta publicidad pues para de que la está lanzando. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el fallo? Bueno, si alguien quiere gastarse 40 euros en esto, pues allá cada cual. El fallo está...
Hombre, que tampoco pasa nada.
No pasa nada, no deja de ser curioso, y otra cosa es que funcione o no funcione.
O
¿no?
Divertido.
Antes hablaba mucho de los desodorantes y ahora parece ser que de las feromonas. Las feromonas sabemos.
Este es el Axe versión zapato, ¿verdad?
Efectivamente. Te pones las plantillas y bueno, iba a decir otra marca. De las que serían, vamos, irresistibles. ¿Dónde está el fallo desde mi punto de vista? Y creo que vosotros estáis de acuerdo. A ver, las feromonas, si se ha descubierto que esa sustancia química que se ha encontrado en algunos animales, y eso sí que sirve de atracción sexual en los momentos de apareamiento, pero no se ha demostrado todavía que esas feromonas existan en el ser humano como tal. Es decir, que toda esta propaganda que está lanzando de esta forma tan curiosa y espectacular no tiene ninguna base real.
Bueno, ahí toda la cualquier atracción física entre un hombre y una mujer tiene la primera base, luego puede transformarse en otra cosa. Pero la base es hormonal, ¿eh?
Sí, todo lo que quieras, pero estamos hablando de feromonas. Uh-huh. Las feromonas.
Hormonal.
Componentes de olor.
Claro, que estamos hablando, eso, de un tipo de sustancia que salan.
A ver si atrae moscas.
Sí, exactamente, ya verás tú.
Ya,
bueno, ya verás cuando a un gorila.
Cuando a una. Cuando
a una. A ver, dile que te duele la cabeza.
Sí, pero eso es cuando hagan las plantillas para hombres. Pero a ver cómo te le quitas de encima al gorila.
Pero es que toda.
Pero
toda
la mosca se sé.
Toda. No, no, pero es que ahí sí que no hay discusión científica posible. Es decir, cualquier atracción física entre un hombre y una mujer, entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer, independientemente sí. de eso, la única razón es la hormonal, la atracción física. No existen causas divinas. Luego puede llegar algo más que la,
pero no,
que la
pero
atracción
las feromonas
física, ¿no?
Como tal, no están demostradas. Es decir, se puede especular, hay una atracción química, hay una serie de cortejo.
No, no, no se puede especular, es que está completamente... Es que la atracción física y sexual está perfectamente medida, se puede medir.
Claro, pero que estamos hablando de feromonas, de una parte concreta. Uh-huh. Es decir, que es un tipo de olor que exhalan los miembros de una especie animal, tanto hombres como mujeres, en momentos muy determinados que, cuando estamos hablando de la especie animal, es en el momento del celo. Punto.
Por si acaso eso... Susan Boyle ha encargado 10 pares.
Bueno, sí.
Yo, si me permitís brevemente una anécdota, al hilo de estos complementos, ¿no?, del día a día que sirven para ciertas cosas. Yo estoy seguro que Fernando Jiménez Troso lo comentó más de una ocasión, no le importaría que lo comentara ahora, pero a Fernando, en su momento, pues sabéis, Fernando, un rostro muy conocido, un hombre muy serio, tal, pues un día le llegó una llamada porque querían utilizar su imagen como llamada precisamente para un nuevo complemento masculino que iba a salir. Y eran unos calzoncillos imantados. Pues bien, en teoría combatían la impotencia, disfunción eréctil. Y el nombre de los calzoncillos, con el rostro de Fernando Jiménez de Oso en la caja, era Power Balls. Y Fernando lo que él se planteaba, dice, bueno, ¿y por qué quieren poner mi cara en una caja de unos calzoncillos que por ejemplo, van contra la disfunción eréctil? ¿Pero por qué mi cara? ¿Por qué mi cara, no? Era, la verdad, una cosa, Fernando, en este caso, lo que él le llamaba la atención era lo de Power Balls, que tardó mucho tiempo en saber lo que significaba, ¿eh? Luego lo preguntaba, ¿esto de Power Balls qué significa? Digo, mira, déjalo.
Bueno.
O sea, sí.
Eso de que sean magnéticos, quiere decir que va... El escroto pegado a los calzoncillos.
Bueno, en fin, no hablemos. Esto
parece que va un poco en la línea de las cremas que modifican el ADN, que también hubo una campaña que ponía por ahí que te puede modificar el ADN si te echabas unas cremas en Sálvase la Parte. O el agua magnética, o el cactus que absorbe las radiaciones. En fin, hay muchas cosas de este tipo.
Ese es muy bueno.
Bueno, casi
que sí
mejor.
Que forman parte de las leyendas urbanas, pero que siempre hay alguna empresa que se aprovecha de este tipo de información, que ahí está y que se puede recoger en muchísimos lugares y sobre todo en internet, y dice, bueno, si cuela, cuela, ¿no? Y 40 euros...
A ver si el japonés es de Hiroshima y Nagasaki que lleva un cacto en la espalda. Porque no es normal.
Así que, bueno, vamos a ver, yo creo que como algunas mujeres o algunos hombres solo cifren su atracción sexual en la plantilla, lo tienen crudo.
Pero en las hormonas siempre es.
Claro que las hormonas.
Dale, está pesado.
Claro, está pesado, que estamos hablando de feromonas.
Vamos, Bruno, tú a lo mejor hormonalmente con alguien te atraes, pero luego se acerca y le hueles y dices, uy, mira, lo dejamos para otro rato, ¿eh?
Pero es distinto. O sea, pero por eso determinados perfumes también utilizan determinadas
hormonas sustancias. Que atraen al sexo opuesto, es que estamos hablando, que no sea de
No, que al sexo opuesto y al mismo, que bueno, la atracción es independiente.
Igual, estoy hablando de la especie animal, en general, pues es decir, que estoy descartando ahora al ser humano. Uh-huh. Es decir, hasta ahí no se ha llegado todavía, y si no pregunta a cualquier médico, cualquier biólogo y tal, veremos a ver si las hormonas, que sí que se puede intuir y todo lo que tú quieras, pero que hasta el momento no me refiero.
Pero el efecto, que sean otras hormonas es exactamente el mismo en el ser humano.
Pídele unos zapatos a Bruno.
Vamos con los correos de
esta cápsula de hormonas y vamos a apartarnos por si acaso.
Oye, si quieres unos calzoncillos también los pido.
Vale.
Que tienen igualdad.
Imantado, si no se puede morder el micrófono.
Después no hay quien le quite de la
silla. Se lo ha pegado al micrófono.
Es que hay pocas cosas tan bien estudiadas en las relaciones entre personas como el fundamento de esa atracción está muy estudiado y muy perfectamente conocido.
Bueno, una...
Vamos con los oyentes.
Una sugerencia de nuestro compañero de Pepo. ¿Qué? Dice que a través de los estudios que habéis estado reflejando aquí, de estudios así un poco raros, que podría ser una nueva sección, ¿no? Traer en la tertulia un estudio rarito.
Un avance de los Ig Nobel.
Sí.
Un avance de los Ig Nobel.
De estudios absurdos.
Pues vamos con los correos. Pues mira, por ejemplo, tenemos a Leticia, que dice que no sabe si será verdad, pero que ha escuchado esta noticia, y que son moscas que convierten a clase de hormigas en incubadoras de zombies. Investigadores comprobaron que una especie de mosca pequeña transforma las hormigas rojas en incubadoras de zombies. La mosca implanta a la hormiga un huevo que se desarrolla como gusano, el cual es capaz de controlar los movimientos de dicha hormiga. El gusano dirige a la hormiga a un lugar húmedo y dotado de hojas. Las larvas de las moscas son vulnerables a la sequedad y a una distancia segura de otras hormigas rojas. La larva se come el cerebro de la hormiga, de modo que la cabeza cae y queda un espacio hueco para que sea utilizado y desovar unos 40 días más tarde.
¡Qué cosa más desagradable!
Realmente, joder.
Y dice, no solo la mosca está decapitando a la hormiga, sino que la convierte en zombie. Y por lo visto se pretende la liberación de este tipo de moscas en Estados Unidos para combatir a la hormiga roja, que es odiada en casi todo el mundo porque muerde los pies de las personas y se ha difundido en National Geographic.
Curioso, ¿eh? Ni idea.
Hombre, de hormigas el que sabe mucho es Carlos, así que
no, pero no es esta cosa tan desagradable.
Pues nada, investigarlo.
Sí, sí, a mirarlo.
Fíjate, Carlos, que una de las noticias que teníamos en... también en mente, era una exposición que se está llevando a cabo ya en estos momentos en el Museo de Historia Natural de Washington sobre el mundo de las hormigas,
sí,
en donde se presentan 5.000 especies distintas, y entre otras investigaciones que se exponen en esta exposición con hormigas exponiendo su comportamiento, bueno, pues está el hecho verdaderamente sorprendente del uso de esclavos por parte de las hormigas.
Lo primero que se sabe,
cómo las capturan en otros hormigueros.
Las cambian precisamente el pasaporte de olor, lo que hacen es cambiar las feromonas de manera que se integran en la nueva, en el nuevo hormiguero para que el otro no le perciba como una hormiga contraria, a pesar de ser especie diferente. Se sabe montones de cosas sobre esclavitud, sistemas de ganadería, explotación, incluso agricultura. Es una historia de un monográfico.
Verdaderamente apasionante, sí, sí, sí.
Dos cuestiones totalmente distintas os plantea Pedro Manuel. Por un lado, ¿creéis que nuestro planeta tiene futuro si la población humana sigue aumentando como hasta ahora o si la única solución podría ser la disminución del número de seres humanos hasta unos pocos millones, como algunos eugenistas norteamericanos dejaron grabado en piedra? Y por otro lado, ¿vosotros creéis que los ovnis pueden ser seres procedentes de nuestro propio planeta?
La primera, yo lo he dicho ya varias veces, el problema es que la población aumenta pero la inteligencia permanece constante. Entonces, ese es el gran problema que hay.
Eso es muy optimista, Carlos.
No, es que era que ha citado, bueno, realmente no sé si se refería a él, porque parece hablar del pasado, pero el que está sosteniendo esta cosa de una manera bastante clara, no tan a lo bestia, pero prácticamente es lo mismo, es Lovelock. Lovelock sostiene que en los próximos 60, 70 años la mayor parte de la humanidad va a desaparecer. Pero lo dice así ya claramente. Él lo achaca a que no vamos a ser capaces de controlar el cambio climático en la Tierra ni la capacidad de utilizar los recursos necesarios para alimentar a nuestra población. O sea, es apocalíptico en ese sentido. En cuanto a la otra pregunta, la de los platillos volantes y la son de aquí o no, ni me pronuncio. O sea, es que no...
Bueno, respecto a la población hay una cosa muy clara. Si siguiera aumentando la población al ritmo que está aumentando, sería inviable. Es decir, no podría haber vida en este planeta sencillamente porque agotaríamos todos los recursos. Y voy a poner un ejemplo, un dato, ¿no?, para que se vea muy claramente. En el año 1800 hubo 1.000 millones de personas en este planeta. En el 1800, 130 años después, en 1930, éramos 2.000 millones. Pero es que 30 años después, en 1960, éramos 3.000 millones. Es decir, así va aumentando la población. Ahora somos 6.000 millones y estamos en el 2009. Es decir, a este ritmo seremos 12.000 millones en poco tiempo. Es decir, eso es imposible que cualquier planeta lo pueda sustentar. Siempre ha pasado algo, es decir, ese sistema homeostático que hablaba Lovelock, para autorregularse, y una de las cosas que autorregula es eliminar de vez en cuando cierta población viva, sea de una especie o sea de otra.
Bueno, hay alternativas que no hay que eliminar a nada. Ideas liberales, hay que buscar otro planeta. Venga, claro. Ya estamos buscando otro.
A terraformar Marte, por ejemplo.
Que en ello están, pero luego ya conseguirlo, o una guerra.
La cuestión,
¿no?,
es que dé tiempo o no.
Bueno, pues nuestro amigo está residiendo en Perú y dice que nos ha seguido durante bastantes años. Y hace una semana, pues un hecho vuelto a la actualidad del país. Nuevamente un avistamiento del chupacabras. Se pasó por televisión, que hay entrevistados que han visto la silueta similar a un gran murciélago, que han visto animales literalmente chupados hasta los huesos. Y luego, pues también ha tenido un avistamiento ovni. Dice que eran tres luces en perfecto triángulo de color blanco, pasando de izquierda a derecha a una distancia no muy lejana, y por lo menos que esa perspectiva le dio, y que se alejó en el firmamento.
¿Qué nombre más malo tiene Chupacabras, verdad? ¿Cómo le perjudica su imagen?
Sí, yo creo que ha sido lo peor de todo, llamarle Chupacabras. Porque ya quita seriedad al asunto. Pero bueno, a saber qué es. Yo creo que es un nombre comodín, al final, que sirve para describir a cualquier animal que ha hecho algo que no tiene un comportamiento lógico desde el punto de vista zoológico y que no se ha distinguido todavía la especie. Entonces, llamarlo chupacabra.
En cuanto al otro, es que no da más detalles. Pues bueno, claro. Pues qué bien.
Nada más, en América es relativamente habitual, ¿no? Si miramos la historia de estos temas, de este tipo de bichejos desagradables.
Eso sí, colección de bichejos desagradables.
sí, es cierto que son variados, ¿no? Y además de las formas más diversas, que sí te dan a pensar más en algo procedente más de fuera o quizás del infierno que de la propia Tierra. Si es Perú, no me extraña, ¿no? Perú, en ese sentido, la cantidad de recovecos que hay para que una criatura de estas características, sea lo que sea una especie criptozoológica desconocida, sea lo que sea, se pueda esconder, es tremendo, ¿no? Seguramente a partir de ahora, a raíz de la noticia que comenta el compañero, seguramente vamos a empezar a recibir muchos más informes porque esto se extiende como la pólvora, ¿no?
Nos escribe Raúl y os pregunta por los chemtrails. Pregunta si se trata de una conspiración que relaciona esos chemtrails, fumigaciones desde los aviones, con el cambio climático. Por lo visto, dice Raúl, hay una gran comunidad de miradores del cielo en todo el mundo fotografiando, observando, denunciando operaciones de fumigación clandestinas secretas sobre la población civil.
Es que es como la teoría de los helicópteros negros, como la del proyecto HARP, como decir, forma parte de las teorías como habitualmente se llaman conspiranoicas, de todo lo que puede existir. Vamos a ver, esto es un problema muy curioso. Esto es casi como si tú quieres hacer una demostración matemáticamente absurda, probablemente encuentras una justificación observando cualquier actividad. Segadores de fines de semana los domingos por la mañana. ¿Por qué hay tantos? Puedes sacarte una teoría, claro, absurda. Entonces, observadores de segadores los fines de semana por la mañana. No lo sé, es imposible. No, generarías tú una teoría de la locura. Esto me recuerda un poquito a la película Conspiración. ¿Os acordáis? A Mel Gibson, sí, obsesionado, sí, 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 absolutamente, estoy relacionándolo permanentemente. Cualquier cosa que veía la relacionaba de alguna manera con alguna conspiración. Bueno, esto es lo mismo. Claro que los hay. Pero ¿qué es que es eso? Es que hay gente dispuesta a creer que hay conspiraciones o problemas en todo lo que se encuentren.
Y luego, pues, tenemos a Juan José, que quiere hacerte una pregunta, Carlos. Dice, sobre el paso del noroeste, ¿lo pasó primero Mutsen?
Sí.
¿O fue Lorenzo Ferrer de Maldonado?
No, fue Mutsen.
Pues ya está, lo tienes claro.
Martín.
Otra consulta. Mar dice que esta semana, después de ver el último episodio de Hay Alguien Aquí, ha reflexionado sobre algo. Dice que me parece más que interesante y quizá os pueda servir para algo. El episodio trata, entre otras cosas, de un accidente aéreo y se emitió el lunes, el mismo día que ocurrió el accidente de Air France. Más allá de posibles casualidades, dice que en una cadena se aplazó la emisión de un capítulo por la cercanía de los hechos ocurridos en Baraja. Obviamente, dice Mar, yo no digo que las cadenas de televisión sepan que algo va a ocurrir en la realidad y lo trasladan con antelación a la ficción, pero ¿sería posible que sin saberlo nosotros tengamos el poder anticipar desgracias?
Sí, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Es posible una cosa y es posible también la otra, pero no creo que tenga nada que ver con la televisión.
Yo en este caso tampoco creo que tenga nada que ver, sino fíjate qué miedo, ¿no?, para los que programan la televisión, pensar que en un momento determinado ese tipo de catástrofes se pueden llegar a producir. Que se puede, de un modo u otro, bueno, pues si eso está más o menos estudiado, ¿no?, el hecho de que una persona tenga la capacidad de poder adelantarse a su presente para ver el futuro de una forma completamente
inconsciente. Es que yo, por si las moscas, me pondría en Mars Attack.
Mira, a lo mejor lo han puesto en Perú.
Por cierto, recomiendo una película que va un poco en esa línea, que me parece de lo mejorcillo que se ha hecho últimamente, en tono apocalíptico, que es Señales del Futuro, ¿no? Uh-huh. Donde, como se va viendo señales, un matemático va viendo señales de algo que va a acontecer, que la sabe interpretar correctamente y que al final sí que ocurre lo que él estaba viendo en ese tipo de señales que habían sido dejadas además durante unos cuantos años atrás. Es decir, hay gente que tiene esa capacidad de ver señales donde otras personas, pues,
de
no
saber,
ven nada.
De saber leer, ¿verdad?
De saber leer.
En este caso es que además, mira, estoy ahora mismo pensando en el tema de portada que sacamos el mes que viene en Enigmas, que lo haces precisamente tú, ¿no? Y es ver cómo se leía en el pasado, en esos templos del pasado, acontecimientos que posteriormente ocurrieron, o incluso pensar que ahí está escrito lo que puede volver a suceder. No hay que dejarlo nunca ahí en el pasado, porque la historia nos ha demostrado constantemente que se repite una y otra vez.
Exacto. Lo que te podría contar yo,
¿verdad?
Pues nada, ya lo irás contando. Y si antes hablábamos de fantasmas, dice que este oyente, que él cree en fantasmas, dice, no sé vosotros. Dice, además yo creo en la vida después de la muerte. Dice, ¿qué pasa? ¿Los buenos van al paraíso y conservarán la forma de su cuerpo y los otros que han cometido errores se convierten en algo diferente? ¿Lo envían como alma para otro recién nacido? Dice, yo creo porque hace unos 5 años me metí en el nicho de un cementerio que tengo a 200 metros de casa.
Juegos hasta la gente.
Y unos amigos me hicieron fotos. Resulta que había un muerto justo por debajo. Y a lo mejor le molesté porque al día siguiente me hizo una mala pasada. Y luego deja una notita, si queréis un día os lo explico, lo que me hizo.
Bueno, seguro que esa foto ya está en Facebook. Por fantasma.
No, no me extraña que crea la vida después de la vida, claro. Después de esa.
Lorenzo, has anticipado que el mes que viene, Jesús, el tema de portada en la revista Enigmas, pero este mes, ¿qué nos ofrecéis?
Pues este mes nos vamos a aspectos casi casi históricos. Este mes hacemos la competencia Historia de Bella Vieja y nos vamos a los magos de la guerra, ¿no? Sabéis que hace muy poquito tiempo desclasificaron en el Reino Unido una serie de informes que nos hablaban de esa guerra oculta que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. De un modo u otro, los grandes mandatarios, Churchill, Hitler, pues acudieron a los, entre comillas, poderes que manejaban, energías que manejaban, magos místicos, esoteristas, como Erik Jan Hanussen o, por ejemplo, como Aleister Crowley, ¿no? Cómo se estableció una guerra paralela a la guerra oficial en la que se manejaron todo tipo de saberes ancestrales, magia. En definitiva, hemos rescatado a raíz de esos informes pues toda la documentación que puede haber del tema, la hemos plasmado. Y ya de paso hemos dicho, pues hombre, pues la verdad es que el tema es bonito, no vamos a hacer un dossier. Y hemos también hecho, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los fenómenos paranormales, apariciones, ejércitos fantasma, que se produjeron durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y ya, para dejarlo completo, hemos dicho, pues ¿por qué no hablamos de todas las guerras de la historia? Pues bien, pues hemos cogido los principales sucesos paranormales y extraños que se han producido en las grandes guerras de la historia.
Muchas gracias, Lorenzo.
Ha sido un placer.
Jesús Callejo, antes de nada, te cuento que norepinefrina, adrenalina, serotonina, dopamina son las hormonas que tienen que ver total y absolutamente con la atracción sexual.
Bruno, ¿cómo crees que al final un biólogo te diga que no se ha demostrado científicamente que tenga feromonas el ser humano?
Pero que las feromonas pueden generar la atracción, eso sí.
Eso es distinto, por eso te digo, que te he dicho que no se ha demostrado.
Pero es que hablamos de plantillas, no de seres humanos, la generan las plantillas.
Pues por eso decía que era una, claro, una noticia, Silvia, estúpida.
Silvia,
por eso.
¿Sabes lo que es el Congo Zen? El Congo Zen, Silvia, ¿sabes qué es?
¿No? No, pero otro día nos lo cuentan. De todas formas, Jesús, el martes nos vemos en Albacete.
Por supuesto, el martes en Albacete a las 7:30. Sí, a las 7:30. Luego, ahora contamos más.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego, Carlos.